El diccionario define pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Nos odian todos los tiempos.
En el pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del municipio libre de la colonia Libertad, junto a la escuela libre de derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
En 1940 llega a la presidencia Manuel Ávila Camacho, el último de los generales en gobernar México, último de su estirpe que culmina con el peor general de todos, al que apodan el general Caballero como una forma distinta de llamarle cobarde. Ávila Camacho no se destacará en mucho más que en haber estado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Eran tiempos convulsos, la Segunda Guerra Mundial requería de unidad nacional y muchos desfiles. Quizá el único mérito real de Manuel Ávila Camacho es impedir que nos gobernara su hermano. Sí, ese que pocos conocen y que pudo haber hecho que este país fuera otro, uno más conservador, corrupto, gobernado por una élite y un contubernio de poderosos arropados bajo un partido único. Esperen, eso así fue.
Si no fuera por su hermano, el sexenio de Ávila Camacho sería muy aburrido. Maximino, el mayor, era todo un personaje de su época, un general sanguinario, torero frustrado, charro enamorado, secuestrador y violador de mujeres, salvaje asesino en la Guerra Cristera, gobernador de Puebla y protagonista de un libro de Ángeles Mastretta. El verdadero hermano incómodo, aquel que reclamaba su derecho de primogénito y que en algún momento pudo ser presidente de este país, Maximino Ávila Camacho.
Hay una especie que plaga la Ciudad de México. Es una especie en peligro de extinción. Esta especie es conocida como el pez caca. El pez caca inicia su trayectoria en las casas de la gente. Es ahí cuando el pez caca se encuentra con otros peces caca. Es la danza de los peces caca. Uno de los fenómenos más hermosos que podemos observar. Pero últimamente los peces caca han sido amenazados por el hombre. Las lluvias constantes en la Ciudad de México que colapsan las cañerías, su hábitat natural, hacen que estos peces caca afloren hacia la ciudad.
El pasquín más asqueroso que nunca.
Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sí? O sea, sí.
Que es el popodrilo dientes de elote.
Mexicano y no me rajo, con gusto defiendo a mi nación, con mi pistola y mi Mauser bien parqueado, con ansia espero cualquier intervención. Soldado mexicano y no me rajo, con gusto defiendo a mi nación, con mi pistola y mi Mauser bien parqueado, con ansia espero cualquier intervención. La nación que se atreva a mi heroica bandera pisotear. Luego, luego verán lo que es mi tierra y verán que con México se van a equivocar.
Buenas noches, tardes, días, cuando esté escuchando el pasquín tapado número qué, búho.
Oh, quién sabe, ahorita les digo, siempre es lo mismo.
No me acuerdo. Número 16. Nunca. Al número 16, muchachos. Pasquín tapado número 16. Ahora, con esta maravillosa canción, que es propaganda pura del gobierno. Bueno, no, no el gobierno mexicano, México, vea. Güey, que se vengan los nazis y amarillos, güey. Que se vengan uno a uno de a montón, o sea. Esta canción que está escuchando, muchachos, se llama El Soldado Mexicano y es una canción de 1942 que está sumamente estúpida, obviamente. Si no, no estaría aquí. Pero es una canción que da unidad al país frente a la Segunda Guerra Mundial, tal así que dicen que se vengan los amarillos, güey. O sea, hablando de los japoneses, ¿no? O sea, qué cabrón. ¿Qué pedo? Bueno, es época de guerra, ¿no se entiende?
Sí, sí se entiende. Pues es algo que, o sea, la guerra sí impactó en México. No solo por el tema de que estábamos, que mandamos al Escuadrón 201 y esas cosas, ¿no? No solo por eso, sino porque la guerra impacta en México en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales. O sea, la guerra impacta muy cabrón. Entonces, y nos beneficia. Al final, el resultado de esa guerra y de haber estado con los aliados, pues sí nos beneficia. No del todo, como uno esperaría, pero sí nos beneficia, ¿no?
Claro, se debe mucho del México. Ahorita lo vamos a explicar, de hablar de ello, de todo lo que es México gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, esta bonita canción, muchachos. Qué bonita canción. Pero me encanta porque es la figura, güey. O sea, ese cartón que está ahí del mexicano así hipermamado. O sea, es un mexicano que está hipermamado. Y que está Hitler, güey, y están todos los nazis, y el mexicano así con su sombrero, y se los va a romper su madre, güey, así como...
Entonces, Capitán Charro.
Ajá, exacto, es como Capitán Charro, ándale, güey, Capitán Charro. Pues nosotros teníamos ahí la figura, la representación de Capitán Charro. Ay, cabrón, ese por qué se puso,
Teníamos tiene la cara de Maximino, Capitán Charro.
Ándale, Maximino podría haber bajado, o sea, así como del cielo. Y acabaron a los nazis, güey, con su fuerza de Capitán Charro, claro. Ahí tenemos un personaje, amigo que le gusta dibujar cómics. El Pasquín le acaba de dar una idea. Capitán Charro. Capitán Charro contra los nazis, güey, pues era el Capitán América. O sea, si nosotros hubiéramos sido potencia, pues hubiéramos sido nosotros, ¿no? O sea, el Capitán Charro, güey. Sí.
Es correcto. ¿Cómo? ¿Sí?
Así, tal cual. O sea, sí, Capitán Charro, muchachos, contra los nazis. Y el eje del mal y los amarillos, como decían. Ya no use esos conceptos, ahí eran guerra, ahí se valía. Y el Pasquín Tapado es traído gracias a sus merecidas donaciones. Donen el Pasquín, no, en el Pasquín.com, no. Donen el Patreon, patreon.com/elpasquín. Para que tenga acceso anticipado a los Pasquines tapados. Si está escuchando esto, ¿cuántos meses después van a escuchar esto? Todavía ni soltamos el de Cárdenas en este momento.
No, todavía no hemos soltado el de Cárdenas y ya va a salir este otro, sí.
Entonces, si usted está escuchando no sé cuántos meses después, no se espere al recalentado, guácala, viva el Pasquín, no, fresco.
O sea, todavía tenemos, ¿no? Es que todavía tenemos el de preguntas y respuestas.
Ajá, entonces por eso yo creo que se lo van a escuchar ahí el vulgo como en 3 meses, más o menos.
Perdón, Fede de Ratas, este es el 17.
Es el 17, entonces. Entonces, ese es el 17. El Pasquín 17, si usted lo está escuchando en el vulgo y no quiere esperar, vaya al Patreon del Pasquín y ahí tendrá acceso anticipado. Y este es traído gracias a Ledras, Fernando Bravo Cardona, a Luis Lemonier, a Marco Ovalle, a Claudio Pozos, a Puto el que lo lea, a Diego Arana, a Zap Zajagón, a Leonardo Rubalcaba, a Jerus, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Rombastón 79, a Alberto Hermosillo, a Roberto Torres, al Cosme Fulanito, al Giovanni Villalobos, a Smart 664, a Alan Millán, a Christopher Ladrón de Gavara, a León HG, a Kevon MD, a Enrique Segundo Reyes, Alfonso Mustafata, a SNW, es tú, güey, es tú, SNWNST, a César Torralba, a Briselda Cabrera Lago, a Luis Alberto Prado, a José Ángel León, a Luis Moreno, a Ay Luis, a Jorge Arturo Aguilar López, a Ulises Jaqui, a Luis Alba, a Marcos Guillén, a Adrián Sandoval, a Israel Becerril, a Miguel Ira Vidrio, a Andriux XD, a Mario Galicia, a Alfredo Tapia Martínez, a Mario Vela, a Julio, a Edmond Kiss, a Ponquesa, a Francisco Smith, a Leonardo, a Milsord, a Ricardo Osuna, a Roberto Ríos, a Arturo Velasco, a César Ocampo Rodríguez, a Alejandro Hernández, a Gilberto Carlos Espinosa, a Cruz Ángel Gómez, a Óscar García, a Saraí Magallana, a Luis Ayala, a Beto García, a Luis García, a Mister Robato, a Álvaro Redondo, a Alan Bandera Sánchez, a Luis Güences, a Susej, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Jesús Rodríguez, a Jorge Alberto, a José Edgar Arias, a Roberto Díaz de la Rosa, a Arturo Soto, a Alejandro Murillo, a Aníbal Costa, a Edson Alberto, a Rodrigo Santiabas, a Rocío Soriano Fischer, a El Bunky, a Karim, a Cínico, a David Navarrete, a Emiliano Zapata, a Sebastián Dávila, a Jorge Madriles, a Sofía Almajoras Mendoza, a Dustin López Martínez, al Café de Iguana Oaxaqueña, Mejor Café, Café de Iguana Oaxaqueña, a Elisandro HD, a Dostin López Martínez, a Julián Hernández, a Aarón Reyes Banda, a Miguel García Domínguez, Eric Mendoza, Antonio Olivares, a Carla González, a Víctor Colchado, a Lance Arcieniega, a Danilski 1, a Pizza Hot, a Luis Gómez, a Oscar Balbois, a Saúl Herrera Saavedra, a Alan Raúl Martínez Salinas, a José Alfredo Rosas, a Alejandro Ortega, a Víctor Hugo Macías Quirós, a Alexis Guillés, a Suárez Pérez, Juan Pablo, a Alejandra Fuentes, a Rafael Montoya Hernández, a Mario Salas, a Cip de Palenca, a Eduardo Martínez, y ya, muchachos, gracias a todos los Patreons, aplausos, se merecen sus aplausos, porque ustedes hacen posible el Pasquín Tapado, y se lo comen fresco, güey, no como los horribles que se lo comen ahí todo recalentado, todo lleno de hongos.
Pero te has dado cuenta que... Yo solo espero que nuestro patrocinador no oficial, pero sí recurrente de Café de Iguana Oaxaqueña, no sea un capitalista malvado. Ahorita lo estaba pensando, o sea, nosotros nos imaginamos que es un cuate así, buena onda acá, que es bueno con el ambiente y nos da buen cafecito, ¿no?
Ajá.
¿Y qué tal si es un capitalista malvado? ¿Te has puesto a pensar en eso? No, no quiero pensar eso.
Y se está
haciendo... su café es muy bueno.
No, y se está haciendo pasar como economía social. Y entonces se dice, esos idiotas del Pasquín me hacen publicidad. Y es Nescafé, güey.
Y les robé su nombre.
Y es Nescafé. Y ya, muchachos.
No es cierto. Es muy bueno el café de Iguana Oaxaqueña. Gracias por la taza. Gracias por mi dotación de café de este mes. Muchas gracias.
Gracias, muchachos. Y ya, muchachos, que ahora sí, a lo que nos interesa. Ávila Camacho, muchachos. Que el búho al inicio lo decía muy bien, con el rollo de que qué aburrido hubiera sido el sexenio de Ávila Camacho sin Maximino, güey. O sea, sí, claro, o sea, porque a mí me encanta porque se escribe demasiado de Cárdenas, inclusive de Miguel Alemán, pero Miguel Alemán por lo horrible, ¿no? Pero Ávila Camacho es ese pedazo en la historia que es así de, El Hobbit me decía, porque le digo, vamos a ver el pasquín de Tapado de Ávila Camacho. Decía el Hobbit, dice, qué bueno, güey, porque yo no sé ni madres de Ávila Camacho. Le digo, no te preocupes, nadie sabe nada de Ávila Camacho.
Pero hay que decir, es un sexenio cañón, ¿eh? O sea, pues es el sexenio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es un sexenio interesante, es un sexenio que tiene muchas cosas, pero con un presidente muy gris.
Exageradamente gris, muchachos. Y...
con un presidente muy gris, pero es un sexenio interesantísimo, ¿no?
Más que gris, es lo que decía al inicio, o sea, cómo Ávila Camacho estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces, recuerda el pasquín tapado de Cárdenas, cuando al terminar el programa decíamos que Cárdenas tuvo la opción de elegir entre Mújica, ya escuché el pasado para que se haga una recapitulación, y Ávila Camacho. Y entonces... después de esta pregunta de por qué fue Ávila Camacho, pues para el parecer Cárdenas nunca se salió de esa línea de decir, pues era lo más conveniente. Mújica no era, o sea, Mújica era un radical, Ávila Camacho no. O sea, Ávila Camacho podía mediar, los tiempos eran convulsos en México, entonces podría existir una segunda guerra civil, o sea, sobre todo porque parte de la oposición también seguían siendo generales, que hubo revueltas, recuerde que después hubo revueltas. Que fueron mitigadas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, Ávila Camacho llega como el general Ávila Camacho, pero, pues, el problema es, desde ahí empezamos el pedo con Ávila Camacho, güey. O sea, cuando usted piensa en el general Ávila Camacho, el general Cárdenas, recuerde cuando dijimos con el general Cárdenas, el general Cárdenas, o sea, era un mal general, pero era un cabrón con demasiada valentía, ¿no? O sea, envalentonado, se aventaba así a lo pendejo, ¿no? O sea, pero se aventaba.
Y amigo de la persona correcta.
Exacto. Amigo de calles, lo suficientemente amigo de calles, pero aún así tenía valor, o sea, tenía valor en el campo de batalla, ¿no? Que fuera tonto, torpe.
Brusco
o atrabancado, ¿no? Y que dijera, oiga, güey, general, no tenemos que planear, no, aviéntale así. Y a la carga, ¿no? O sea, y traen la metralla del otro lado, ¿no? Bueno, era atrabancado Cárdenas, pero pues al final tenía valía, ¿no?
Como presidente, otra cosa.
Ajá, eso es distinto, como político. Más político que general. Pero Ávila Camacho es recordado como el general al cual la hicieron de a pedo para darle el título de general. O sea, al general tú lo condecoras, ¿no? O sea, dices, ah, ok, tiene méritos en el campo de batalla, entonces se le pasa al rango de general, ¿no? O sea, pero con Ávila Camacho, no, o sea, estuvo a punto de no ser general. O sea, prácticamente sacó su título de general, o sea, pero gracias al influyentismo y al amiguismo del general Cárdenas, pues Ávila Camacho se hizo general. Pero bueno, ahorita vamos con eso. Nada más rápido. El asunto de los...
O sea, como ya estaba cuestionado, pues.
Se cuestionó desde un inicio su decisión, pero antes de entrar a que se vuelva general, o sea, ya que se vuelve general caballero, pues los Ávila Camacho son una familia con un arraigo enorme en Puebla. Son poblanos. Entonces, así es como podemos explicarnos también. Hoy es muy interesante. Yo venía pensando eso, o sea, de que yo quiero explicar Puebla a través de los Ávila Camacho, muchachos. ¿Por qué lo quiero explicar? A ver, porque mucha gente en el pasquín regular se enoja de que dicen que soy provinciafóbico. Y la verdad es que sí. No, la verdad es que no. Pero Puebla, o ¿por qué es Puebla? ¿Por qué Puebla es Puebla? Se puede entender mucho a través de los Ávila Camacho. Y ahorita voy a desarrollar mi idea. ¿Por qué?
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Puebla es Puebla gracias a los Ávila Camacho, ¿no? Entonces, los Ávila Camacho son de estas familias todavía previos a la Revolución. Familias numerosas, familias grandes. Ahí va a pasar alguna de las fotos de la familia de los Ávila Camacho, en la cual, pues, como muchos, pequeños comerciantes de Puebla, de Teciutlán, familia de comercio.
Teciutlán.
Sí, porque la otra es Teciutlán, ¿no? Ajá. Familias de Teciutlán.
Teciutlán.
Perdón, es que traigo Teciutlán. Saludos a la Lunita, no creo que escuche esto, pero como ella es de Teciutlán.
Teciutlán, ya.
Es Teciutlán, porque Teciutlán es la que también es Oaxaca, pero es... también en la zona alta, ¿no?
Mixteca.
Teciutlán, oriundos de Teciutlán, familia de comerciantes venida a menos después de la Revolución. Papá dependiente, se muere el papá, como muchas familias, y entonces caen en desgracia. Y entonces la mamá dice, a ver, de mis hijos, ¿cuál es el más pendejo? Manuel. A ver, Manuel, tú no vas a llevar la familia. ¿Quién es mi hijo el más chingón de todos? El primogénito. Y recuerden este nombre porque va a empezar a sonar en este podcast, todo el podcast, Maximino Ávila Camacho. Entonces, Maximino Ávila Camacho, el hermano mayor, pues se hace cargo de la familia, ¿no? O sea, tiene que hacerse cargo de la familia, la figura central de la familia. Y entonces, ahí estamos hablando de adolescentes. O sea, Maximino tiene cerca de 16, 17 años, Manuel anda por los 15, 14, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, en ese momento ya llega la Revolución. Pues cuando llega la Revolución, pues hay dos cantos hacia la Revolución. Por un lado, Maximino dice, ¿qué? ¿Me van a dar un rifle? ¿Puedo matar gente? O sea, ¿ya puedo matar sin pedos? O sea, ya nadie me la va a hacer de a pedo. No mames, esto me encanta, güey. Este es a donde pertenezco, ¿no?
Y la purga, pues, para él es la purga.
Ah, no mames, ¿en serio? ¿Dónde me dan mi Mauser, güey? ¿Ahorita dónde mato culeros, güey? Entonces Maximino siente el llamado de la Revolución. Ya grande Maximino. Y después, o sea, él sí entra, ¿no? Convencido y entra como parte de las tropas de Carranza, ¿no? O sea, él llega a ser coronel con Carranza, Maximino Ávila Camacho. No Manuel, o sea, ahorita estás hablando del que lleva la familia, del que tiene las responsabilidades de veras, ¿no? Y mientras tanto Manuel está así de, no, a mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? La burocracia. A mí lo que me gusta es trabajar en una oficina, mamá. Entonces Manuel pues no tenía intención, o al menos de lo que hay registros, no tenía una intención clara de meterse al proceso revolucionario, ¿no? Es hasta que empieza el periodo de los 20s. O sea, si aquí estamos hablando no de la revolución maderista. Estamos hablando de la campaña contra Huerta, ¿okay? Y de la guerra civil. Aquí ya pasó la revolución maderista, a Madero ya lo mataron, o sea, a Gustavo también. Entonces, es esta segunda carga contra Huerta, que es a la que se une Maximino, y es en la que por fin se une a Ávila Camacho, siguiendo a un joven general, bueno, un joven general no, un amigo suyo, que después se volverá un joven general, mejor conocido como Lázaro Cárdenas. Entonces Ávila Camacho, es que voy a decirle algo muy feo. ¿Has visto que siempre como que los güeyes vergas, o sea, perdón por la expresión vergas, pero bueno, los güeyes populares. Los güeyes populares que son inteligentes, trabajados y demás. Siempre tienen un amigo gordo, buena onda en las series, o sea, campechano. O sea, como Spider-Man, ándale, Spider-Man. O sea, tienes a Peter Parker y tiene el gordo de las películas. ¿Cómo se llama el gordo de las películas, su amigo?
No me acuerdo.
El que tiene... El que parece, tiene rasgos de Hawái, ¿no? O sea, hawaiano. Sí, ¿no? Parece, bueno, es hawaiano, ¿no? O bueno, se ve entre hawaiano y oriental. No sé, él.
Como de Filipinas, una cosa.
Ándale, ¿no? Algo así. Bueno, su amigo el gordo. Entonces, imagine usted que, porque para empezar, están en la misma edad. O sea, Lázaro Cárdenas, cuando inicia, recuerda que empieza, se mete a la revolución más o menos adolescente, la edad de Peter Parker. Y entonces tiene a su amigo gordo. Entonces, su amigo gordo...
Ned.
Entonces, su Ned eventualmente se va a volver a Ávila Camacho. Yo sé que está mal que utilice esta figura, pero pues es normal, ¿no? O sea, en la serie siempre pasa, ¿no? El popular tiene un amigo feo que lo envidia, ¿no? Bueno, que lo envidia, que lo admira.
Ajá.
Y que él es completamente leal, ¿no? O sea, que él es leal, que siempre está ahí, ¿no? Que al final no tiene superpoderes... Pero siempre encuentra una
forma. Pero le ayuda.
Pero le ayuda, ¿no?
Pero le ayuda.
Ajá, entonces, véalo así. Lázaro Cárdenas es Peter Parker. Y Ávila Camacho, Manuel, es su Ned. Por el otro lado tienes al pinche Carnage. O sea, a Maximino, güey. O sea, por otro lado tienes a Maximino, pero aquí tienes a Ned, ¿no? Entonces, Ávila Camacho, pues... El perfil que tenía era un perfil administrativo. Dentro del ejército, cuando entra al ejército, es un perfil administrativo. O sea, él ve cosas administrativas con cuando Lázaro Cárdenas es gobernador en Michoacán. Y durante los periodos de los 20s. O sea, su función en el ejército es netamente administrativa. Nunca había estado en batalla.
Y se dan cuenta que es bueno.
Y dicen, ay, güey, este burócrata es la verga, güey.
Ese es el nerd. Pa' pronto, es un general nerd.
Es que es otro tipo de nerd, ¿no? Porque de la Huerta, o sea, era un general también nerd, pero era más como intelectual, ¿no?
Sí, era tecnócrata ya, de plano.
Ajá, pero aquí a Ávila Camacho inclusive se le recuerda por o sea, era, piensa en la persona más aburrida del mundo. O sea, la persona más aburrida, pero que pues, no es mala persona, simplemente es aburrido, callado... sereno, no es fiestero, o sea, que él disfruta, ¿cuál es tu fin, cuál es tu paraíso? No, pues irme a comer con mi esposa, gorditas, el sábado. Y ya, güey, regresa, ve la tele y ya.
Ajá.
O sea, ese es Manuel Ávila Camacho. Entonces, llega...
Pero sí era buen burócrata, ¿no? Sí era buen burócrata, ¿no?
Sí era exageradamente buen burócrata. Ah, por eso digo, es ese perfil, o sea, alguien muy bueno en su trabajo.
Sí.
Pero que hasta ahí, ¿no? O sea, un burócrata excelente, ¿no?
Y es importante saber eso para también decir, algún argumento tuvo que tener para ser el elegido, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero ajá.
La capacidad de mediar, sobre todo. O sea, ese es lo más importante de Manuel. O sea, tiene capacidad de mediar, conoce cómo funciona a nivel administrativo. Y entonces Cárdenas, al parecer, cuando lo señala o lo es el tapado, pues... y lo destapa, ya sabía de las habilidades de negociación de Manuel, pero sabía por un rollo terrible, que es lo que es el siguiente punto. Manuel ya está, él está, imagínate tú, estás así trabajando en tu oficina, güey, y de repente dicen, oye, güey, trabajas en el ejército y te dicen, oye, güey, mañana vas al campo de batalla, ¿eh?
¿Qué? ¿Yo al campo de batalla? No, no, ¿cómo creen? Les voy a hacer daño. No. Los debilito, no me lleven ahí.
No, no, no. A ver, te vamos a dar esta parte y a partir de ahora, señor coronel Manuel Ávila Camacho, lo vamos a mandar a combatir la rebelión escobarista. Entonces, Manuel entra directamente al conflicto armado y aquí es como de Homero, ¿no? O sea, de logros destacados en el ámbito militar en la rebelión escobarista. Ninguno. Ay, güey. O sea, no hay uno de Manuel.
No hay nada destacado.
Sí, no, o sea, no hay nada destacado en la Revolución Escobarista, o sea, porque pues él simplemente era un coronel. O sea, era un coronel y como coronel, pues, hasta donde pudo, ¿no? En ese proceso que se curte en el 29, pues Manuel demuestra que sí, pues por lo menos puede hacer bola ahí en el ejército, y lo mandan a, una vez acabada la rebelión escobarista, o combatida la rebelión escobarista, pues ya el presidente Calles, que sigue en su lógica de vamos a quemar iglesias, vamos a quemar iglesias y empieza y está la guerra cristera, pues lo mandan a combatir cristeros. ¿Pero saben a quién también mandan a combatir cristeros? ¡A Carnage! O sea, a Maximino Ávila Camacho. Entonces, hasta a partir de ahí empiezan a competir entre ellos, ¿no? Entonces, hay dos estilos de combatir cristeros por parte de los Ávila Camacho. Mientras a Maximino será recordado por los horrores de lo que hizo. Estaba revisando una, la de ¿cómo se llama el de que los dejan correr y los balacean?
Ajá.
Pero tiene un nombre, ¿no? O sea, ese tipo de... algo así como la... algo de fuga, ¿no? O sea, que tienes a un grupo de gente y los vas a fusilar y les dicen, pues échense a correr y el que la libre, le perdonamos la vida. ¿No? ¿La qué?
Pues sí, pues ya le perdonamos la vida.
Ajá, sí, les perdonamos la vida.
Pero nadie la libra.
Nadie la va a librar, simplemente es diversión. Entonces, durante los combates de la Guerra Cristera, recuerde la Guerra Cristera que seguimos sin entender en México y seguimos sin entender la magnitud de lo que fue la Guerra Cristera, que nadie sabe por qué fue, más que el asunto de la prohibición y Calles empedernido en pelearse con la iglesia y eliminar la prohibición de culto, meter la prohibición de culto. Por un lado tenemos a Maximino, que los horrores que se cuentan es que pueblos quemados, violaciones, ejecuciones. Hay un testimonio de un general que estuvo con Maximino que se desertó, güey. O sea, imagínate qué tan cabrón tiene que ser lo que hayas visto ahí para desertar. Es la guerra y aún así desertas.
Y eran sanguinarios, ¿no? O sea, eran... Les encantaba, pues, todo ese poder.
Sobre todo Maximino. Maximino le encantaba. Sí. Le encantaba, le fascinaba la sangre. O sea, era un sanguinario, le encantaba. Le encantaba ver la sangre. Le encantaba ver... O sea, lo suyo era la guerra. Lo suyo nunca fue la política. La guerra la sublimó en todos lados. Pero bueno, estamos con Maximino. El otro lado, Manuel Ávila Camacho, lo mandan a detener a los cristeros. Y en el primer confrontonazo con los cristeros, lo madrean, le destrozan a Manuel Ávila Camacho. Pues mal general, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera es general, mal coronel. Entonces, cuando Manuel Ávila Camacho dice, a ver, ¿en qué soy bueno yo? Pues hablando con la gente, ¿no? Yo soy un burócrata. Entonces, voy a hacer como que estoy en mi oficina y voy a ir a hablar con los líderes cristeros y les voy a decir, güey, no hay pedo, yo no te quiero matar. Vamos a firmar la paz. Entonces, Manuel, una de las fotos que hay ahí, está Manuel con dos líderes cristeros, él como vestido de militar, los cristeros también. Y lo que se recuerda de ese es que Manuel evitó la guerra, donde combatió. O sea, utilizó la negociación, ¿no? ¿Pero qué fue esa negociación? A ver, güey, abran los templos, que entre la gente que quiera aquí, yo no tengo pedos, yo me voy a hacer de la vista gorda. Voy a desobedecer al general Calles, no hay pedo.
Pa' pronto, o sea, pa' pronto todo lo que dice ese güey, ¿no? Y ya.
Te pongan las armas. Bien, pues sí,
hagan aquí no hay pedo, aquí vamos a estar todos bien.
Aquí todo bien, yo no creo en eso, yo no creo, yo soy católico.
De hecho.
Ajá, pues es lo que dice Ávila Camacho, yo soy católico. Entonces, a partir de eso, cuando... Ah, porque para este entonces ya se había presentado la solicitud para que, bueno, no, ya le querían dar el rango de general después de la rebelión escobarista. Y entonces en estos logros militares que tiene Ávila Camacho, es cuando se le empieza a conocer como el general caballero. Entonces, el general Caballero por su enorme don de gentes.
Conclusión, no mata.
Conclusión, no mata. Conclusión, le tiene miedo a la confrontación. A ver, no quiero caer en un asunto de masculinidad tóxica. Simplemente es la guerra, ¿no? O sea, es la guerra, pues es la indicación del general Calles, ¿no? ¿Por qué vas a pactar con ellos? Son militares, pues sí. O sea, es lo que hay que verlos desde esa perspectiva, es perspectiva de militar.
Sí, claro.
No es de burócrata, de militar. Pero bueno, entonces, a partir de ahí se gana el mote del general Caballero. Y es cuando ya se hace cargo de, regresa de la guerra cristera, llega con Cárdenas. Y Cárdenas ya hace de ahí su gestión para que le den el cargo de, ahora sí, de general a Ávila Camacho. Entonces el general Ávila Camacho, ya por la carta de recomendación del general Cárdenas y después de sus valientes batallas, donde pues les pidió perdón a los cristeros, regresa Ávila Camacho y para ese entonces Cárdenas, o sea, ya que regresa a la cristera, pasan los años y pasan 2-3 años, Cárdenas llega a la presidencia de México. Y es cuando dice, necesito un burócrata vergas. ¿A quién? Ávila Camacho. Mándalo de secretario de defensa. Bueno, de guerra, ¿no? Era todavía. Entonces Manuel Ávila Camacho, pues, se incrusta por completo en la administración pública. Y ahí es cuando dice, de aquí soy. Trae su planta, güey. Me imagino Ávila Camacho. Es que el tipo de persona que te imaginas que llega a su oficina feliz con una planta. O sea, llega y la pone así en su oficina, la acomoda, se le queda viendo, güey. Le habla a su esposa y le dice, ¿tú cómo ves? ¿Voy a tener esta planta o una más grande? Una pata de elefante. Y todo lo consulta
la con foto, su la foto de su esposa. Ajá, o de ellos dos juntos. O de la boda incluso.
Yo creo que no sé si Ávila Camacho haya tenido perrijos, pero se ve del tipo de pareja que tenían perrijos, güey. O sea, si Ávila Camacho...
Sí, porque no tuvieron hijos, ¿no?
Entonces, si fueran contemporáneos, tendrían pugs. O sea, una familia de esas, unas parejas de esas que no tienen hijos, pero tienen pugs. No, pues tenían caballos, claro, Ávila Camacho amaba los caballos, entonces, entonces, sí, güey, con sus fotos de su caballo, entonces llega Ávila Camacho así, secretario de defensa y con la foto del caballo ahí colgada, ¿no?
Sí. Sí, y le gustaban mucho los caballos.
Pero bueno, entonces, a partir de ahí ya lo que sabe, lo que platicamos en el pasquín anterior, y ahora sí, empieza la campaña del 40, donde Cárdenas toma la decisión de apoyar, de cargarse sobre Ávila Camacho.
Ajá.
Y Ávila Camacho, pues, termina siendo elegido porque es la capacidad de mediar. Tiene la capacidad de mediar, por como lo vimos ahorita. Y es electo presidente en 1940, en un proceso en el cual nadie sabe por qué llegó Ávila Camacho. Simplemente porque... O sea, es que todo son especulaciones de por qué está ya Ávila Camacho, ¿no?
O sea, no entiendo. O sea, ¿te refieres al fraude?
No, o sea, me refiero a que... O sea, el fraude ya es lo de menos. O sea, el fraude pues es el fraude, ¿no? De la del 40. Me refiero a...
Por, no, pero el fraude no son mamadas. O sea, a ver, es que... Almazán era muy popular. Era muy popular. ¿No? Y se decía que era más popular que Ávila Camacho.
Y era general.
Al final Ávila Camacho sacó 2,5 millones de votos y Almazán sacó 15,000.
Ajá.
O sea, fue así de casilla zapatos. Y se habla de que hubo robo de urnas. Está esa clásica imagen donde una persona va a votar antes de que meta el voto le agarran la mano y le abren la mano para quitarle el... Para ver el voto, ¿no? Si te acuerdas de esa imagen. Es de esa elección. Entonces, una elección muy sucia, pues. O sea, que se habla de una elección muy sucia. Pero no podían dejar que pasara Almazán, ¿no?
Lo dijimos en el pasquín pasado, de que Cárdenas no era un demócrata. No lo era. Como no era un demócrata, pues apoyó el fraude, ¿no? Contra Almazán. El punto es que... Es. Hay que dejar claro lo que representaba Almazán, porque no sé si lo hablamos en el pasquín pasado. Porque Almazán representaba la visión contraria del proyecto cardenista. O sea, él tenía una visión más de empresario, Almazán. las ideas, o sea, estaba en contra de las ideas comunistas de Cárdenas, ¿no?
Sí.
O sea, y era el sentir de una población. Por ahí van a ver ahorita fotos, o sea, de la elección del 40. Esas fotos del carro en llamas y de las calles, el ejército en las calles, o sea, que pues desde ahí está. La policía tratando de contener los atentados que hubo en 1940 producto de la elección, del fraude Almazán. Entonces, Ávila Camacho, pues es que ese es el... A ver, ahí la pregunta, Bo, es... ¿Qué estaba haciendo Ávila Camacho en medio de esa campaña, no? O sea, en medio de la campaña en la cual lo seleccionaron. Porque ahí empieza a destacar un joven coordinador de campaña, porque ya estaba el rango de coordinador de campaña. Bueno, no coordinador, es líder de campaña, lo que es el coordinador de campaña actual. Una joven promesa de la política mexicana llamada Miguel Alemán. Coordinando la campaña. Miguel Alemán, que venía a ser de gobernador de Veracruz. Uh-huh. Entonces se lo jala Ávila Camacho y al parecer el que ayuda a operar bien, porque después vamos a ver que es bueno haciendo eso, pues es Miguel Alemán. Entonces, por eso para mí es como de repente ver a Ávila Camacho, a Manuel, es como verlo como un maniquí, güey, como una algo inerte ahí, o sea. Pues a eso iba con el rollo, o sea, de que para todos es sorpresivo que Ávila Camacho como moderado, o sea, Cárdenas se cargara hacia él y que al final todos lo terminaran aceptando. ¿Por qué todo el mundo termina aceptando a Ávila Camacho? Dentro de los propios revolucionarios, ¿por qué ninguno chista, no? Sobre ello. ¿Era la guerra? ¿Eran los tiempos de guerra?
Era eso, veníamos de la expropiación, entonces era el rollo de ¿quién le puede dar certeza a este pedo de la expropiación? Y yo creo que, pues en buena medida, por la popularidad de Cárdenas, ¿no? A lo interno del PNR, ¿no? Uh-huh. Yo creo que era eso. Entonces era como un poco como, pues el caudillo dice que es este, pues es este. Es la única explicación que yo encuentro, ¿no? Porque es evidente que Ávila Camacho, pues Ávila Camocho, ¿no? Ese era el mote, Ávila Camocho. Es decir, era...
Explícalo explica eso.
Era derechoso, o sea, mocho en... Porque, bueno, para los que nos escuchen de otros países, mocho es alguien extremadamente conservador, es así como...
Como alguien de Puebla.
Pues dice que de Puebla son muy mochos. Pero, o sea, es conservadores, pues, o sea... No divorcio, ya ni hablemos de LGBT, no, o sea, son conservadores, eso es ser mocho, ¿no? No relaciones sexuales antes del matrimonio, bla, bla, bla. O sea, muy católicos, muy a la vieja usanza. A veces a alguien se le dice que es un mocho. Entonces de ahí viene el mote de Ávila Camocho. En su forma de ser, pues sí, porque además él, cuando ya llegó como presidente, dijo que era católico. ¿No? Reconoció que era así como, ¿qué pedo? ¿No? Para quien no lo supiera, pues. Porque también hay que entender que, pues, toda esta información se sabía en los sectores cerrados, ¿no? No es como ahora que hay prensa y que está divulgando muy cabrón y, ¿no? O sea, mucha gente no sabía leer, etcétera, que es algo importante en este sexenio. Ahí se rompe el tema se empieza a romper el analfabetismo, ¿no? En México.
Ajá.
Pero bueno, no me adelanto, pues,
No, pues ahí vamos precisamente, porque ya Ávila Camacho siendo electo presidente, pues el primer acto, y que se le reconoce primero del general Caballero y luego el presidente Caballero, es que pues pone fin a la persecución del clero, o sea, a la persecución religiosa. Entonces, se le reconoce como el presidente Caballero por eso, porque hace la paz. O sea, la paz cristera ya estaba hecha previamente. Habían sido derrotados los cristeros, estaban a un nivel de prácticamente de guerrilla en ciertas comunidades, pero Ávila Camacho, en el momento que se declara católico, y ahí deben de dar por ahí la foto de su boda, de Ávila Camacho, que se casa por la iglesia, tal cual. por peticiones de su suegra, va y se casa Ávila Camacho en plena... O sea, güey, acaba de meterse, lo mandan a combatir cristeros y a los pocos años se casa por la iglesia Ávila Camacho, ¿no? O sea, pues sí, o sea, él era católico.
Y orgulloso, ¿no?
Orgulloso católico. Yeah, o sea, él no, o sea, en ese momento Calles, desde Estados Unidos, güey, le estaba dando el patatús, ¿no? O sea, güey, ¿por qué? O sea, tantos derramamientos de sangre con la guerra cristera para que este pendejo con un plumazo diga, no, ya, se acabó la guerra cristera, libertad de culto en el país, se restituyen todos los, la libertad de culto y los derechos de los sacerdotes, ¿no? A tener más sacerdotes por pueblo. La chingada, ya no quiero saber nada de la guerra cristera. ¿Por qué? Porque cuentan esto, que la mamá de los Ávila Camacho, que algo que se le quedó a Manuel, cosa que no se le quedó a Maximino, es que le pidió así de forma directa su mamá a Manuel que no persiguiera a los católicos, porque ella era profundamente católica. Entonces Manuel, pues sí se ve del tipo de güey que le hace caso por completo a su mamá, ¿no? O sea, sí. O sea, que si su mamá se lo pidió, güey, pues Manuel va a hacer todo lo posible. Entonces, ¿por qué otra cosa le pediría la paz a los cristeros? Pues más que la ordenanza de su mamá. Entonces, es la primera vez que es cuando ya es por primera vez visible la injerencia de las madres mexicanas en los presidentes, muchachos. Entonces, la madre de Manuel Ávila Camacho le pidió que no combatiera a los católicos y así lo hizo Manuel. Y es aquí cuando ya por fin se acaba el conflicto religioso, ¿no? Después de... que no llegó a nada, güey. O sea, ese es el pedo, o sea. Después haremos un pasquín de la guerra cristera. Un pasquín tapado de la guerra cristera. Porque... por eso es tan absurda la guerra cristera. O sea, no lleva a nada. O sea, la lucha de Calles y la idea de Calles. Y luego Obregón haciéndole segunda. Y ahora estos generales combatiendo a los cristeros. ¿En qué termina, no? O sea... termina en la restitución de la iglesia católica en el país y el enorme peso que llegan a tener otra vez, ¿no? O sea, previo sí, a la revolución.
Sí, pero también era una salvajada, ¿eh? O sea, la guerra cristera también tenía era una salvajada, pues, o sea.
Ah, no, sí, no.
O sea, era sí locura. Era una persecución muy cabrona, ¿no? Era una persecución muy cabrona, entonces. O sea, si me preguntas a mí qué pienso de que se hayan quedado las cosas como están, no lo veo tan mal, ¿eh? No lo veo. O sea, la iglesia tiene demasiadas restricciones políticas, ¿no? Así se ha conservado, pues, ¿no? Las sociales, pues, son imposibles.
Por eso digo que es un absurdo la guerra cristera. Es un absurdo, porque. O sea, no digo que esté a favor de la guerra cristera. Lo que digo es, después de tantos años de derramar sangre, después de la locura de Calles. Lo que lleva a más de 30,000 muertos tan solo del bando cristero, ¿no? O de lo que hay contabilizado de esa época, ¿no? Ustedes dicen que son más. Los atentados, el atentado contra Obregón, del padre Pro, ¿verdad? Hay demasiadas cosas que determinan la historia de quiénes somos, producto de la guerra cristera, de esa guerra, que esa guerra empezó y terminó exactamente igual. O sea, no hubo un cambio. La gente que murió, sobre todo los cristeros, pues al final defendieron la libertad de culto y pues ellos son los grandes ganadores, ¿no? En ese aspecto, o sea, la libertad de culto se queda, ¿no? La iglesia católica se queda. Las restricciones, si bien hay algunas, pues al final son pequeñas restricciones. O sea, lo que voy a decir es que es estúpido y es absurdo pensar en tanta gente que perdió la vida producto de la guerra cristera para que al final los cambios fueran así, ¿no? Y solo por Calles. O sea, fue un asunto de Calles. O sea, ya lo hablábamos del asunto de lo que creía Calles con respecto a la iglesia católica.
Pero, o sea, sí. O sea, es un absurdo a partir de Calles, por supuesto que sí. Y Obregón, que también le gustaba jugarle a hacerle caso, ¿no? También. Sí. Pero bueno, ya no pasó. Pues no pasó. Aquí es donde. O sea, ya con el cardenismo, si es que. Ya con Cárdenas, digamos, ya se había calmado mucho el pedo, ¿no? Ya había habido una disculpa, ¿no? Etcétera. Es decir, lo único que hace aquí es ya institucionalizarlo y decir, siguen teniendo todas estas... O sea, toda la guerra cristera, bye bye, ¿no? Toda la argumentación de Calles, bye bye. En fin, ¿qué más?
Calles se casa con Soledad Orozco. Aquí nada más es anecdótico, sí, porque Soledad Orozco lo que decía que es la como la pareja de que tienen perros pugs. Y ves las fotos de Soledad Orozco junto con Manuel y se ven que son esa pareja. O sea, se ve que están hechos el uno para el otro, Soledad Orozco y Manuel Ávila Camacho, ¿no? O sea, los dos conservadores, católicos, les encanta estar en su finca, les encantan los caballos, pero pues obviamente como señora católica conservadora, Soledad Orozco tuvo mucha injerencia en el gobierno de Ávila Camacho, ¿no?
Claro, claro, sí.
O sea, pues en la noche le decía, ay, gordo. Y además Ávila Camacho estaba gordo, ¿no? Entonces le decía, ay, gordo.
Me quedaba.
Es que fíjate que hoy vi que hicieron una estatua de la Diana Cazadora ahí encuerada. ¿Qué es eso? Oye, gordo, no. O sea, eso no lo pueden exhibir, ¿eh? No, eso está atenta a las buenas costumbres, gordo. No, mañana haces una petición para que le pongan calzón a la mona esa. Y dicho y hecho, güey.
Dicho y hecho.
La Diana Cazadora tuvo calzón. Bueno, no calzón, la taparon ahí, le taparon el rabo o el culo, güey. El de la estatua. Y no regresó hasta a su forma original hasta ya los casi 50 y tantos. Uh-huh. Y todo fue producto de doña Soledad Orozco. O sea, doña Soledad Orozco hasta antes de los... A ver, si es que hay un respeto sobre doña Soledad Orozco, o por lo menos... O sea, a pesar de su conservadurismo, de su mochez, Soledad Orozco es la primera dama, la primera dama que se mete de lleno al trabajo con la gente en su rol de primera dama, ¿no?
Sí.
O sea...
Las actividades altruistas, pues.
Exacto. O sea, sí hay una preocupación genuina de Soledad Orozco sobre el país, ¿no? Desde su visión. Uh-huh. O sea, es que también es como el rollo. Entenderlo desde nosotros en este año y hacer un juicio sobre ella, pues no, eran otros tiempos, ¿no? O sea,
claro.
Eran otros tiempos y pues sí, le brincaba el rollo que la Diana Cazadora ya estuviera encuerada, güey. Entonces, esa es una cosa, pero lo otro es mucho del reparto que se hacía. O sea, entre ellos implementaron un programa de máquinas de coser. Doña Soledad Orozco iba a repartir máquinas de coser junto con el presidente. O sea, en el que hoy muchos dirían, ay, qué populismo, ¿no? Pues no, o sea, creían en ello, ¿no? O sea, eran convencidos de ello. Y sobre todo Soledad, o sea, creo que doña Soledad Orozco tiene un peso fuerte con Ávila Camacho. Y la forma en la que Ávila Camacho tanto gobierna, o sea, como gobierna y dejándose influenciar para el asunto católico, porque pues ella era profundamente católica.
Así es.
Exageradamente católica. Pero bueno, ya nomás eso de Soledad Orozco. Ahora sí empieza lo bueno, muchachos. La guerra.
Y pues ¿Cómo empieza el rollo con México? ¿Tú te acuerdas más o menos? Creo que hubo un ataque, ¿no? A México. ¿Cómo empieza que México se mete en la Segunda Guerra Mundial?
Nosotros estábamos bien tranquilos. México... No, pero a ver, México ya tenía... la Segunda Guerra Mundial empieza, ¿no? Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, México todavía no entra a la guerra, ¿no? Se declara neutral, ¿no? Todavía no pasa nada, ¿no? Aunque ya había un llamamiento a que México se uniera respaldando, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos. Entonces, México, como en todos casos, hay algo que detona la... que México trae la guerra, y aquí es cuando hunden buques, ¿no? Cuando los submarinos alemanes hunden buques. Uh-huh. Que hunden dos buques, me parece. Entonces es cuando México ya entra de lleno a la Segunda Guerra Mundial. O sea, declara la guerra, pues hasta antes de eso no había declarado la guerra, ¿no?
No, porque dices de lleno y pareciera que no, un chingo de gente se subió a los barcos y fueron a combatir a los nazis. Pues eso no pasó.
Ajá, sí, sí, no. Bueno, mandamos el Escuadrón 201, que por cierto, no me acuerdo qué película es esa. Hay una película mexicana que es sobre el Escuadrón 201. Entonces, toda la película es de un güey que se va, que es un piloto que se va al Escuadrón 201. Y entonces tiene como este cuestionamiento de si va a regresar o la guerra, o se va a sobrevivir a la guerra y demás. Y al final, pues, es como el dramón con la su esposa que no lo quiere dejar y, bueno, su amada. Y al final, la escena final es, o sea, que lo deja ir y todo el pueblo mexicano sale al cielo y dice, mira, allá va el Escuadrón 201. Y todos levantan así la mano, güey, de en forma de saludo al Escuadrón 201, güey. Era propaganda de guerra, ¿no? Pero claro. Bueno, México se... Pero es que lo que decías al inicio, ¿no? O sea, México, si bien la intromisión en la Segunda Guerra Mundial es por el hundimiento de los buques, no me acuerdo, les digo el nombre de los buques, ya era inminente que México tenía que tener un... cargarse, pues, y tener una participación, no a nivel militar, sino a lo de nivel de lo que somos buenos, ¿no? ¡Mano de obra! Eso se necesita, güey. ¿Qué se necesita? Pues recursos, ¿no? O sea, y recursos no estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos, crudo. Lo que decía el búho el Pasquín pasado, ¿no? Lo del... hasta antes de eso, con Cárdenas, pues le vendíamos petróleo al Eje, ¿no? O sea... pues sí, ¿no?
Y a todos se les vendía petróleo. Y al Eje también, nada más que el Eje pues ya no compró.
Pero inclusive hay unas fotos ahí, búsquenlas, de barriles que están etiquetados para la Italia de Mussolini. O sea, le mandamos el crudo, ¿no? Entonces la intromisión de México o la forma en la que se mete México en la guerra, pues es eso, ¿no? Recursos. ¿Qué nos interesa ahorita? Recursos. ¿Qué le interesa ahorita a Estados Unidos? Recursos, mándenme materia prima. Necesitamos materia prima, ¿no? Entonces, cuando México se mete a la guerra, le toca el conflicto fundamental que le toca a Ávila Camacho, ya no es en lo interno, ¿no? Es en lo externo.
¿Por qué?
O sea, Ávila Camacho ya no tiene que mediar dentro del propio país, grupos de poder dentro del propio país, y ahora todo lo que va jugando es hacia afuera. Le toca hacer política exterior, pues, ¿no?
Sí, es algo que sucede mucho en este sexenio, ¿no? Bueno, ya sucedía con el anterior, pero con este más, que es vamos a hacer mucha política exterior. Porque en el sexenio anterior también ya lo habíamos comentado que igual también se hacía mucha política internacional. Ajá. Entonces, pero yo creo que aquí más, ¿no? Aquí todavía más y en un contexto de Segunda Guerra. Donde México ya se declara jugando en la Segunda Guerra.
Sí. ¿No? Ya encontré el nombre del buque, para que esa es pregunta de examen. El Faja de Oro se llama, el buque que nos hundieron, los alemanes, que hicieron que entráramos en la guerra.
¿Y eso sí realmente pasó?
Es que es...
Yo me acuerdo que una vez contaba así mi abuela que... Dice, no, es que esos fueron los gringos para que México entrara en la guerra.
No sé.
Las leyendas urbanas de la época, ¿no?
Es que sí podríamos caer en la teoría de la conspiración, pero... pues, ¿por qué de repente, no? O sea, nosotros estamos neutrales, ¿no? Pero neutrales cargados hacia... pues, Estados Unidos, pues era nuestro vecino. Ya hablamos de la relación de Roosevelt con Cárdenas, ¿no?
Primero con Cárdenas y ya después con Ávila. Con Ávila Camacho, ¿no? Y pues sí, en 1942 entra México a la guerra y el Cárdenas y Ávila Camacho tiene que dar un mensaje a la nación en la declaración de guerra y llaman a todos los expresidentes, incluido Plutarco Elías Calles. Ajá. Y es la foto del balcón donde Ávila Camacho ya declara la guerra a las potencias del Eje, que son Alemania, Italia y Japón, ¿no? Quienes están en la foto, pues está Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, o sea, los del Maximato, que pues, Pero bueno, sí eran expresidentes. Plutarco Elías Calles, desde luego. Cárdenas, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta.
O sea, nunca se ha visto tanto presidente junto. O sea, tanto expresidente junto, ¿sí? ¿Tú ubicas alguna foto del México contemporáneo con tanto expresidente junto?
No hay.
No hay, ¿verdad? O sea, entonces imagínense que ahorita estuviéramos en un conflicto mundial y de repente viéramos en la misma foto al Peje, a Peña, a Calderón, a Fox, a Salinas, a López Portillo, güey, o sea, ahí que lo lleven de ciento tantos años.
A Echeverría.
Echeverría ahí que ya está todo momificado, ¿no?
Sí, o sea, López Portillo ya se murió.
Sí. Entonces imagínense a todos ellos, de la Madrid también ya se murió. Imagínense a todos ellos en una misma foto como mensaje de unidad, ¿no? Alguien dirá, no, qué bueno que están todos juntos para meterle su madre a todos juntos, ¿no? Pero sí es un mensaje de unidad. O sea, hablaría que se rompen todas las rencillas que existían previas. Se están unificando, nos estamos unificando como país. Hasta yo me sentía patriota, güey. O sea, en verlos a todos, ¿no? Todos los actores políticos unificados frente a un enemigo mayor, ¿no? Y eso es lo que trató de hacer Ávila Camacho, ¿no? O sea, México unido frente a la guerra. La canción que ponemos al inicio es eso, o sea, es México unido frente a la guerra, ¿no?
Y de una vez me traigo a Calles.
Y ya que se quede aquí Calles, ya.
Ya que se, porque además, o sea, lo manda a traer y ya, quédate. También hubiera sido muy gandalla, ¿no? De vienes y te vas. ¿Cómo si te vas, güey? No, pues no.
Ajá, sí, no. O sea.
Entonces ya lo trae y al final, pues... Pero yo creo que Cárdenas no le hace bronca. A ver, ¿tú qué crees que pensaba Cárdenas durante todo este periodo? Recordando que Cárdenas era secretario de la defensa, ¿no?
Ajá.
Cárdenas era secretario de la defensa, ¿no?
Ajá.
Entonces...
Sí, o sea, por eso lo regresan, o sea, por eso Cárdenas, luego de ser presidente, pues Ávila Camacho sabe a quién poner ahí, ¿no? O quién lo ayude, ¿no? Pero yo creo que Cárdenas...
No, porque, o sea, lo que quiero decir es que hay que recordar que con Almazán sí había un número, ya lo dijimos en el pasquín pasado, en el sexenio de Cárdenas, sí había un número fuerte de la milicia que lo apoyaba. Ajá. Y que Cárdenas era como, por eso estaba ahí, pues, para que no hubiera desorden ahí, y luego aparte se dio en el contexto de guerra, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué pensaba él viendo todo esto? O sea, todo este pedo así. O sea, ¿qué pensaba? O sea, ya trajo a Calles. Le está dando en la madre Bueno, ahorita vamos a hablar de... Le está dando en la madre a la reforma agraria. Nacen nuevos latifundios. O sea, ¿qué piensa Cárdenas?
Ya acabó con la educación comunista.
Ya acabó con mi educación, modelo de educación comunista.
Ajá. Yo creo que Cárdenas, híjole, yo creo que sí le gana el nacionalismo en ese momento, ¿no? Es que es la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo creo que todos ellos, bueno, menos Calles, güey, no se ve ahí muy cómodo a Calles en esa foto. O sea, pero todos ellos yo creo que sí tienen esta idea de, güey, todo lo demás no importa, ahorita tenemos que frenar esto porque si perdemos o pierden, nos va a ir muy mal. O sea, si pierde Estados Unidos nos va a ir mal a nosotros.
En el estricto... Sí estamos en un problema, ¿no?
Sí, o sea, en ese entonces no es como lo que vemos ahorita de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue, sino en ese entonces era la guerra, y era el momento de la guerra en la cual se corría el riesgo de perderla, ¿no?
No, y es como el tema del COVID, no tienes ni puta idea de qué chingados está pasando, o sea, ¿no? Es muy similar al tema del COVID. No tienes ni puta idea de qué está pasando, solo sabes que hay una guerra muy fuerte, que los pinches alemanes están bien cabrones, que Estados Unidos está en guerra y que tienes que tomar posición, y esa tiene que ser pues con Estados Unidos, chingue a su madre. Y si pierden los gringos,
ajá,
¿qué nos va a pasar? ¿No? ¿Nos vamos a llenar aquí de alemanes?
Eso lo plantea Philip K. Dick en su novela, en la del Hombre del Castillo. En la novela, no en la serie, porque la serie es muy mala.
Yo la serie nada más la aguanté 3 episodios.
Es malísima, pero lee la novela, porque la novela es interesante cómo plantean qué hubiera pasado si hubiera ganado el Eje. Y entonces Kadic lo dice en un plumazo, güey. O sea, lo que dice es, porque ves que en Estados Unidos se lo reparten la mitad los japoneses y la mitad los alemanes, ¿no?
Así es.
pero prácticamente da a entender que toda Latinoamérica igual está repartida entre sobre todo Alemania, ¿no? O sea, Alemania llega y hace campos de exterminio en Latinoamérica, ¿no? Es lo que plantea Kadic. Entonces,
¿está descabellado? Pues no, viendo lo visto, pues no.
Ah, ¿había habido resistencia? Pues sí había habido resistencia, ¿no?
O sea, si los judíos, que me interesan un poco por la lana y el estatus social que tienen, me los estoy chingando, pues ustedes que son morenos, pues con cuanto y más razón, güey, o sea, bye bye, ¿no?
Hay saludos a los morenazis que, no, ojalá el Eje hubiera ganado acá, güey, cállate, te hubieran exterminado también. Pero pues sí, teníamos que jugar y yo creo que Ávila Camacho, o sea, nunca hubo una intención de colaborar con el Eje, recordemos lo que hace Cárdenas también con la Guerra Civil Española, o sea, y el asilo que da, o sea, siempre hubo una carga hacia ello, ¿no? Y en la Guerra Mundial, pues era muy difícil que jugáramos del lado del Eje, pues no había forma, pues. Pero en lo económico, lo que decías al inicio, ¿cómo nos beneficia?
Pues es que le entramos al negocio. O sea, al final le entramos al negocio, ¿no? Estados Unidos necesitaba vender mucho armamento y ser, o sea, la guerra requería demasiadas cosas que se tenían que comprar. Y entonces, pues México le entra con el crudo, con el tema de algunas inversiones. Se empieza a hacer cine en México y se convierte en una industria chingona. Chingona, o sea, una industria, pues, de buen cine, de, ¿no?
Es la época de oro del cine mexicano. La época de oro que usted conoce como la época de oro comienza gracias a la Segunda Guerra Mundial. Porque en Estados Unidos, pues, ¿qué tiempo van a tener de hacer películas, güey? O sea, no hay tiempo de hacer películas, estamos en guerra, todos los recursos, no necesitamos hacer películas. Entonces México empieza a hacer muchísimas películas y construye una industria. Construye una industria gracias a la ausencia de Estados Unidos, ¿no? Empezamos a exportar.
Y que se volvió barato. Porque pues no, los gringos no compraban todo lo que había para de la industria del cine. Y entonces México empezó a comprar muy barato eso. Entonces era barato producir, bueno, no tan caro. Y al mismo tiempo, pues había una ausencia de quien hiciera películas, ¿no? Entonces, México empezó a hacer muchas películas y es la época de oro del cine mexicano, o sea, es por eso se llama así, ¿no?
Todos los bienes que produjimos en esa época, o sea, iban destinados a la guerra. O sea, todo el crecimiento económico que se da después, que ahorita lo vamos a, bueno, ya al final cuando hablemos del desarrollo estabilizador, comienza aquí, o sea, comienza aquí gracias a que México tiene la capacidad de proveer de insumos a Estados Unidos. Y eso hace que sea necesario canalizar la economía mexicana hacia una economía de guerra. O sea, aunque no estemos en guerra, nuestra economía fue de guerra, ¿no? O sea, fue de guerra en la producción, fue de guerra en recursos, el autoconsumo, pues era, ahí todavía era una realidad, ¿no? Todo un mundo globalizado, pues se consumía lo poco y lo que se producía se mandaba a la guerra, a la causa de la guerra a Estados Unidos, ¿no?
Sí, se hizo un tratado de comercio, se hicieron una serie de tratados comerciales importantes durante ese sexenio. Y se le dio mucha participación también a la iniciativa privada. No, sí estuvo cabrón.
Habla de los latifundios.
Pues un latifundio, ¿no? Que se hizo en en Puebla, o sea, el latifundio, acuérdense que es un gran propietario de una gran cantidad de tierra que explota a grupos grandes de personas, les pagan una miseria y pues eso pasó durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, pues se volvió a dar se dio un latifundio, no me acuerdo cómo se llamaba el que hizo el latifundio, ahorita les digo cómo se llama, pero era un latifundio importante. Bueno, entonces pues hay que entender que la economía de la Segunda Guerra pues ayudó, porque pues al final las bajas no estaban también de este lado, sino estaban del otro lado del mundo. Es decir, no tengo que movilizar mis recursos a prevenir o a curar o sea, no tengo que movilizar mis recursos para esas cosas. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es producir. Y tenemos mucha gente que ahorita está sin chamba y dijeron, pues vamos a seguir produciendo, ¿no? Pero la participación que tuvo en ese sentido la iniciativa privada, pues sí fue un poco mucho mayor, ¿no? La reforma agraria no avanzó y entonces, ¿cómo se llamaba este latifundio de Puebla que era muy famoso? Que era amigo de Maximino también y de Manuel Ávila Camacho.
Ay, no me acuerdo. Ajá. Perdón, no tengo ahí el...
Tal, les digo. Pero bueno, ¿y qué más del crecimiento económico?
Todo lo que permite el crecimiento económico que tenemos en la guerra, precisamente se acaba una vez que pues, termina la guerra, ¿no? Pero cuando termina la guerra, ya estamos bien, o sea, económico, no es como que hay bonanza económica, pero México acelera su industria gracias a la guerra. O sea, al finalizar la guerra, tenemos maquinaria, hemos eficientado los procesos y México ya empieza a ser un país que tiene capacidad de exportación. Porque la guerra acelera eso, también gracias al apoyo de Estados Unidos. O sea, gracias al apoyo de Estados Unidos, hay muchas empresas que después, por ejemplo, todas las empresas de energía, hasta antes de la... que se nacionalizara por completo la industria energética, fueron empresas gringas que se establecieron acá. O sea, hubo una necesidad de que los gringos nos echaran la mano para echar a andar nuestra industria, producto de la guerra, ¿no? O sea, no era así como de, a ver, mexicanos, pónganse a producir, ya necesitaron nosotros. Pues no, güey, pues ¿con qué? Necesitamos maquinaria, necesitamos técnicos, ¿no? O sea, y eso fue lo que hizo Estados Unidos con nosotros. Dijo, ah, ok, les vamos a ayudar para que ustedes eleven su capacidad de producción. Pero una vez que termina la guerra, pues esa ayuda que nos dieron los gringos se quedan consolidada a través de empresas. Y empresas gringas. O sea, no son empresas nacionales, ¿no? Son empresas gringas. O sea, por eso lo que decías ahorita de Cárdenas revolcándose en su tumba. Bueno, no su tumba, revolcándose ahí al lado de Manuel. Y después... es cómo la iniciativa privada pues toma esta fuerza, ¿no? En el país a nivel de producción. O sea, la iniciativa privada se consolida la inversión extranjera, la capacitación extranjera, pero pues de repente acaba la guerra, ¿no? Y ganan, o sea, y ganan los aliados y gana Estados Unidos, y en ese momento esa se me imagina así como todos celebrando, ganamos la guerra. Y entonces en México así se me dice, ganamos, no, espérate. Ahora las empresas son mías. O sea, ¿qué creías, güey? ¿Que te las iba a dejar? O sea, pues no te capacité para eso. Pero entonces ya tienes bonanza. Entonces, a partir de ahora vas a empezar a producir más, México, y me vas a mandar más. Entonces, los empresarios, nuevos empresarios de México, se consolidan gracias a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues bueno, ¿quieres agregar algo más de la guerra?
No, no, de la guerra ya no. Más bien del tema económico es Gonzalo N. Santos, ¿no? ¿Era él?
Ajá.
Sí, ¿no? Gonzalo N. Santos, el que era muy amigo de Maximino y de...
Que ese es otro personajazo, Gonzalo N. Santos.
Él es el que hizo el latifundio en San Luis Potosí, ¿no?
Es otro personajazo, cacique también, terrible.
Sí, por eso, sí, claro.
Perdón, es que pensaba que decías el nombre del latifundio, ¿no?
De latifundista, perdón.
Latifundista, ajá.
En este caso.
Ajá. Gonzalo N. Santos, bueno, ahorita lo vamos a hablar con Maximino, Gonzalo N. Santos, que también es un personajazo ahí. Bueno, el punto es que acaba la guerra, y cuando acaba la guerra, México pues goza de de una cierta estabilidad económica producto de todas las exportaciones que hizo, los gringos regresan a reclamar lo que es suyo. Y para ese entonces, Ávila Camacho se consolida en su presidencia, ¿no? Pero pasa algo, muchachos, en medio de eso. Bueno, es que me voy a adelantar ahorita nada más, porque es antes de lo del IMSS. Manuel Ávila Camacho va a ser de esos presidentes que salvó la vida. Estuvo a punto de ser Álvaro Obregón, y lo cual hubiera sido muy triste, güey. O sea, el pedo del atentado, que hubieran matado a Ávila Camacho, porque... O sea, entiendes con Obregón, ¿no? O sea, Obregón era un güey sanguinario, tenía muchos enemigos, la guerra...
Ya había dado lo que tenía que dar, ya.
No, le dio continuidad, o sea, alguien iba a matar a Obregón tarde o temprano, ¿no? Ya habían habido previos atentados, de los cuales salió ileso, etcétera. Pero entonces, en 1944,
o sea... Perdón, me imaginé como Tony Soprano en el final de la serie, ¿no? O sea, sabes que alguien lo va a matar, o sea...
Ja, sí, así era con Obregón. Pero a Manuel, ¿quién lo va a odiar, güey? O sea, es como, ¿por qué voy a odiar a Ávila, a Manuel Ávila Camacho? Bueno, el punto es que en el 44, Manuel, el presidente Ávila Camacho, va entrando a Palacio Nacional, se le acerca un hombre y le dice, hola, buenos días. Y es un general, ¿no? Bueno, no era un militar. Entonces este militar se le acerca y le dice, no, ¿cómo está, presidente? No, muy bien. ¿Y tú cómo estás? No, pues bien. Ah, bueno. Y entonces en ese momento... saca la pistola y le dispara a quemarropa a Ávila Camacho. Ávila Camacho saca su... O sea, revisa el saco, güey, y se le ve que... O sea, se revisa que no le haya dado el balazo. Entonces, en ese momento, Ávila Camacho va y lo abraza, ¿no? O sea, lo encapsula, ¿no? O sea, al güey. Entonces, en ese momento actúan ya los guardias, bueno, el Estado Mayor, detienen a este cabrón. Y cuando le preguntan de por qué... quiso matar a Manuel Ávila Camacho, da la respuesta más rara de todas, güey. O sea, la respuesta es que es muy molesto que no nos dejen entrar a las iglesias vestidos de militares. Y así, ¿cómo? ¿Cómo, güey? O sea, ¿por eso querías matar a Ávila Camacho? No, es que hay muchas...
Pero esa respuesta, ¿cuándo la da? ¿Esa respuesta cuándo la da?
Cuando lo interrogan.
Que hay que decir que
lo interroga Máximo, estuvo... ¿no, güey?
Lo interroga Maximino, exacto. O sea,
por eso es lo que iba. O sea, la respuesta probablemente tenga razón en el pedo de que lo interroga Maximino, ¿no? O sea, entonces, porque pues no entiendes, o sea, ¿por qué quieres matar al presidente, no? O sea, ¿por qué como, o sea, ok, te causó mucho rollo la guerra cristera, pero ya sabes que es el presidente caballero, güey? Entonces, como es el presidente caballero, o sea, ¿por qué lo quieres matar, no? O sea, no sé, o sea, para mí el atentado de Manuel es raro. Y yo, a ver, ¿puedo soltar algo de ficción aquí? O sea, algo inventado de mi cabecita. Sí. A ver, yo lo único que creo de eso es que Maximino mandó a matar a Manuel, güey. Y el pendejo la falló. Entonces, como la falló, Maximino lo mató. O sea, pero que fue Maximino. O sea, Maximino fue el que mandó a matar a Manuel. Yo creo que Maximino mandó matar a Manuel, pero falló.
Pues eso sí sería para la serie que queremos hacer, porque ya se en esta serie, en la cuarta, quinta temporada, Maximino es el gran villano de toda la temporada, ¿eh? Así como en Game of Thrones había villano de temporada, así igual acá.
No tiene sentido, güey. ¿Por qué quieres matar al presidente? Porque no te dejan entrar vestido militar a la iglesia. Pues cámbiate, O sea, yo si me dejan entrar, pues me cambio, güey. No voy y mato al presidente de México.
No, claro que es una pendejada, pero bueno. Pero traía chaleco, decía, ¿no?
Sí, traía chaleco, Ávila Camacho.
Que traía chaleco antibalas, entonces. Pues no le iba a entrar tan fácil el balazo.
Ajá.
Y luego, ¿qué más? ¿Lo de la CTM o lo del IMSS?
El IMSS, ¿no? Pues nada más simple, ¿no? Bueno, rápido, se crea el IMSS.
Se crea el IMSS. Esa es como de las grandes aportaciones de Ávila Camacho, ¿no? Es que su sexenio tiene muchas aportaciones. Pero digamos de él, así de, ahora sí que de su corazón, el IMSS, ¿no? El IMSS. Luego.
Que está en el camino, de esas aportaciones administrativas. O sea, que sí son aportaciones de un hombre con visión de administración pública, ¿no?
Sí,
O sea, no sí. De causa social, de causa revolucionaria, perdón. Más enfocada, lo que decíamos, de la influencia de Soledad y del trabajo altruista, ¿no? O sea, el IMSS no como un derecho consolidado, sino el IMSS como parte de esta labor cuasi altruista de la pareja de Ávila Camacho con Soledad, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, así pareciera. Ajá. Y luego lo de la CTM.
Pues ahí es donde se da el cambio, ¿no? Donde a Lombardo Toledano lo sacan de la CTM y llega Fidel Velázquez. Y ahí llegó en ese momento, en ese... Y usted no está para saberlo, pero muchos de los que estamos escuchando este programa nos tocó ver a Fidel Velázquez siendo secretario de la CTM.
Es increíble, o sea, eso, güey.
¿Cuánto tiempo estuvo Fidel Velázquez, güey? ¿Tú sabes? A ver, vamos a ver. O sea, es que Fidel Velázquez fue el secretario... Bueno, a ver, explica mientras lo busco.
Fidel Velázquez era... Recuerde que antes de la CTM existía la CROM. Y Vicente Lombardo Toledano es el que... cuando se crea la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, tiene todavía esta visión... más del corte cadenista, ¿no?
Rusovsky.
Es Rusovsky comunistoide, ¿no?
O sea, no, es que hay que decirlo. O sea, Lombardo Toledano sí era socialista. Muy cabrón, o sea, ¿no? Ya lo platicamos en la historia de la izquierda. Entonces, él estaba a cargo de la CTM y pues se la juegan. O sea, se dice que es política presidencial, ¿no? Sacar a Lombardo Toledano de la CTM y poner a Fidel Velázquez. Y Fidel Velázquez estuvo entre 1950 y 1997 como secretario general de la CTM, ¿no? El líder de los trabajadores.
O sea, ¿la güera cuánto estuvo?
Poquito.
Porque fue de 97 a... Que por cierto,
a 2005.
Y el último, ¿quién es el líder ahorita de la CTM? No me acuerdo su nombre. Que salió una nota.
Luego llegó.
Ajá. Salió esta nota en la cual dijo que él solamente pide que si se puede retirar a los 90 años, pues que se retire a los 90 años, ¿no?
O sea, Carlos Aceves del Olmo, ¿no?
Es el líder actual de la CTM.
Sí, estuvo primero Joaquín Gamboa Pascoe antes de... Y antes de esto, o sea, fue Fidel, la güera Rodríguez, luego sigue Joaquín Gamboa, Pascoe, y Carlos Aceves del Olmo.
Y que él dice que, no, pues por lo menos los 90, ¿no? O sea, porque los líderes de la CTM, al parecer, no sabemos cómo le hacen, pero son exageradamente longevos. Pero, a ver.
No, sí, o sea, es que si hay algo ahí de una pinche loca. O sea, es ahí una logia masónica, una cosa así. O sea, algo de magia debe tener, que son muy longevos, güey.
Usted quiere vivir mucho, sea líder de la CTM, como lo fue Fidel Velázquez.
Nada fácil, ¿no? Nada fácil. Pero bueno, Fidel Velázquez estuvo entre 1950 y 1997, es decir, 47 años.
Antes
como
de eso...
Como secretario general de...
Ajá. Habían hecho ya a un lado a Lombardo Toledano. Y al parecer, pues, es una decisión política porque a partir de ahora la CTM será inseparable del PRI, ¿no? Bueno, de lo que va a ser el PRI. La CTM comienza a ser ya un brazo del gobierno en turno, ¿no? Del gobierno, pues. Uh-huh. O sea, todos los derechos de los trabajadores, o sea, o de la lucha de los trabajadores, pues quedan a segundo plano cuando la CTM se vuelve una estructura política que sigue siendo poderosa hasta... ¿Qué te gusta cuando pierde el poder la CTM? ¿Como en los 2000s?
En el 2000, cuando pierde Fox. Cuando gana Fox. Ahí se acaba el poder de la CTM. Pero ya lo vi. O sea, Fidel Velázquez estuvo del 41 al 47 primero.
Ajá.
O sea, sí fue totalmente... Y luego llegó en el 50 y estuvo hasta el 97. O sea, se aventó que... habíamos dicho... 47 más 6, 53 años se aventó. O sea, es que tuvo un periodo ahí que entró Fernando Amilpa, dice, 3 años. en la CTM. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ahí está. El secretario general.
Eterno.
Más longevo. Eterno.
Sí, o sea, eterno. A mí me tocó todavía de niño ver los cartones de Fidel Velázquez, o sea,
sí, cuando criticaba. Se quedaba jetón. Okay. Los trabajadores de la jetón, este güey. Señor muy anciano, que no nunca representaban a los trabajadores, o sea, eran cagantes. Él y el otro, y les tomaban la opinión muy cabrón. En ese momento ellos tenían siempre los medios, siempre. O sea, siempre era, ¿qué dijo el líder de la CTM? Fan, y los medios iban. Ahorita ya ni los pelan, ¿no? Sí. Como decía el santo, pues, hasta el año 2000, ¿no? Uh-huh.
Y, bueno, pero es que al parecer la planeación de la CTM no es de Manuel, sino de ya es del partido como tal.
O sea, el partido... ¿De la CTM? Sí. No, es invento de Cárdenas.
No. O sea, lo que voy es que ya darle el poder a Fidel. O sea, hacer a un lado a Lombardo Toledano. O sea, no es decisión de Ávila Camacho. O sea, ya es una decisión de las estructuras de lo que va a ser el PRI, ¿no?
El PNR. Ah, no sé. No estoy seguro. Ajá, pero bueno.
Ah, sí, no, nomás se dice. O sea, de que no fue una decisión propia de Ávila Camacho. Y ya para terminar, también surge el sindicato, bueno, terminar la parte del presidente. Surge el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, muchachos. Y con ello desaparece la educación comunista. Recuerden que lo hablamos en el de Cárdenas, de los profes con pistola y la necesidad del maestro rural y demás. Bueno, ya se acabó. Se acabó. Y ahora empieza el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sí, ese sindicato, muchachos.
Sí, pero ¿por qué deja de ser socialista? O sea, nada más por eso.
¿Por qué?
Es que para mí sigue siendo socialista, o sea, porque se sigue planteando abrir escuelas en todos lados.
Ah, ¿no? Sí,
o sea,
pero...
Con Ávila Camacho se avanza un chingo también en eso, ¿no?
Sí.
En abrir escuelas en todos lados, ¿no?
Sí, pero aquí es más como el rollo de la comunidad. O sea, de los maestros, la función del maestro rural, como era con Cárdenas, se acaba. O sea, se institucionaliza la escuela, ¿no? O sea, antes era el maestro rural que iba a las comunidades... Y que a partir de ahí también hacía trabajo de adoctrinamiento. Y ahora ya no.
Ah, sí.
Tienes un sindicato establecido en una escuela en la cual, pues, ellos tienen que ir a la escuela, ¿no?
O sea, Ávila Camacho. Trabajadores.
Sí, o sea, Ávila Camacho construye escuelas y dice, pues ahora vengan para acá, ¿no? Entonces ya somos trabajadores de la educación. Ya no es esta figura del romántica del maestro rural llegando al pueblo con pistola en mano, ¿no? A esparcir la educación comunista, ¿no?
Revolucionaria.
Uh-huh. O sea, ahí
es decir, los logros de la Revolución Mexicana.
Sí, es cuando se acaba. Uh-huh. Y
bueno, se acaba, pero más bien yo creo que se institucionaliza, ¿no? Eso es lo que creo. O sea, se crea la institución, o sea, se le da forma a la institución. Un sindicato de maestros. El pedo es que hacen uno solo. No. Fue, o sea, es una cosa que después. O sea, este es el poder del CENTE, es cabroncísimo, ¿no?
Uh-huh.
Ya ha bajado mucho, pero es cabrón. O sea, es el sindicato más fuerte de América Latina, ¿no? Creo que solamente hay dos sindicatos de Estados Unidos que lo sobrepasan en números, ¿no? Porque recuerden que en Estados Unidos, el país de las libertades, tiene unos sindicatos bien cabrones. ¿No? Pero hay dos sindicatos en Estados Unidos que lo sobrepasan. Entonces, aquí es donde se le da forma, pero yo no, es que no sé si leí eso, que era como el fin del modelo socialista o de la educación socialista de Cárdenas, que es, pero yo digo que, pues sí, a lo mejor en esto de adoctrinar, pero seamos honestos, la CEP adoctrinó sobre la Revolución Mexicana y sobre el partido durante muy cabrón, sí. Muy cabrón, sus contenidos iban muy cargados hacia eso,
sí.
¿No?
Sí, más bien es como la figura del maestro, ¿no? La figura del maestro.
La figura del maestro.
Ajá. Del tipo de educación comunitaria, ¿no? Del cardenismo.
Y también le dan en ese momento también se da la creación del TEC y del ITAM. O sea, pues sí era un presidente de derecha, tal cual, ¿no? Solo que pues había cosas que no tocaba, pues también, ¿no? No, o sea, pero si era un presidente de derecha, hay que decirlo así, tal cual. O sea, veníamos de un presidente casi socialista, a un presidente, pues, de derecha.
Sí.
Conservador. De derecha, conservador. O sea, como que el PAN dijo, ah, caray, está chido este presidente. Yo no le habré pensado eso.
Sí. Sí, porque está el PAN, ¿no?
Sí.
Y ya, ahora sí, muchachos, lo que le interesa a usted de este podcast, no Manuel, Maximino Ávila Camacho. No, ya hablamos de Maximino, pero aquí viene la parte turbia, ¿no? Porque hasta el momento pues es aburrido, es un presidente de derecha que no sabía cómo llegó ahí y terminó estando ahí, ya, punto. Pero que por el otro lado tenemos a Carnage, o sea, tenemos a Maximino, ¿no? Entonces, Maximino para este entonces, previo a la elección de Manuel como presidente, fue gobernador de Puebla. O sea, en el 1937, ¿no? Maximino es gobernador de Puebla y pues, todo se dice, ¿no? O sea, que prácticamente Puebla lo hizo completamente suyo, ¿no? O sea, no había otro poder más que el poder de Maximino Ávila Camacho, ¿no?
Sí, estamos hablando de un autoritarismo brutal, absoluto, ¿no? O sea, sí, un autoritarismo brutal, o sea, en el cual nadie se mueve, nadie puede decir nada, si no es... El gobernador se convierte en un virrey pa' pronto, ¿no?
Ajá, no hay poderes. Todo recae sobre la figura de Maximino. Y entonces usted dirá, ah, ok, pues aparte el gobernador Maximino, pues es un gobernador que quiere la concentración del poder para, pues para mejorar el estado, ¿no? O sea, está bien, vamos a darle todo el poder. Pues no, Maximino era excesivo en todo, ¿no? O sea, excesivo. O sea, en la forma de gobernar, en la forma de hacer política. Ahí están los rastros de la gente que asesinó y desapareció en Puebla. Lean El Vendedor de Silencio de Enrique Serna. Ahí Enrique Serna le dedica un capítulo a la historia de Maximino. Y Maximino, cómo se hizo. O sea, lo que le gustaba lo tomaba. Punto. Fueran mujeres, fueran caballos, casas, propiedades. Está la anécdota de la Plaza de Toros, ¿no? Hay una plaza.
Una secretaría.
La Plaza de Toros, ese es como el claro ejemplo, ¿no? O sea, el Maximino llega con una oferta para comprar la Plaza de Toros de Puebla, porque aparte Maximino era torero frustrado y le encantaban los toros, y al momento que se resisten a venderle la Plaza de Toros, pues Maximino mata al dueño y se hace de la Plaza de Toros, que la cual se la terminan comprando en nada. O sea, al mejor estilo del crimen organizado, ¿no?
Sí, o sea, es, pues entonces te chingo, ¿no? Dices que no, pues entonces te chingo. Y él así era, siempre, y obviamente con su hermano, tan amigo de Cárdenas y luego presidente, pues era fácil, pues, o sea, todo mundo sabía de Maximino, es como lo de Félix, todo mundo sabe de Félix, acá también todo mundo sabía de Maximino, Cárdenas lo supo, claro que sí, claro que sabía de Maximino.
Sí, sabía de Maximino y sabía de cómo hablaba Maximino, que se asumía como un anticomunista. O sea, Maximino así se asumía. Yo soy un anticomunista y la forma en la que trataba a Manuel, ¿no?
Lo trataba muy, pues lo trataba como pendejo, pues. O sea, además es, yo soy el hermano mayor, yo tengo derechos de todo. Entonces, cuando se da la sucesión, pues la verdad es que Maximino, o sea, lo de decir que tuvo oportunidad, la neta es que no tuvo oportunidad nunca, porque pues no lo veían bien, pero él decía que él tenía que ser presidente, ¿no? Y tenía derechos antes que su hermano para ser presidente, ¿no? Él lo metió a la revolución, ¿no? Él le enseñó, él lo forjó, él siempre estuvo viendo por él, y entonces yo tengo derechos, o sea, él es lo que es por mí, ¿no?
Ajá.
Y aparte yo soy líder chingón y soy un hombre bragado y cuando se me ha pedido algo lo he hecho, lo cual era cierto.
Sí, yo combatí cristeros.
Lo que le pidieran lo hacía. Esos eran sus argumentos centrales, ¿no? La realidad es que no jugó. O sea, no pintaba, pues. O sea, no faltó uno que otro que... Ay, sí, pero no. No pintaba. Sin embargo, se queda como gobernador de Puebla y durante el periodo de Cárdenas, y luego termina, entra Ávila Camacho como presidente, y él, pues dicen, quién sabe, es una anécdota, que dicen que llegó a la Secretaría de Comunicaciones y se metió, abrió la puerta y se sentó en la silla, y que llegó el secretario en funciones y le dijo: ¿qué pasó? Dice: ahora yo soy el secretario. Le habló al presidente, el secretario en funciones, y le dijo: pues aquí dice Maximino que él es el secretario. Y dijo: pues felicítelo.
Bueno, esa anécdota, quién sabe si es verdad.
Es una, usted tómelo como leyenda. Son leyendas de la política, pues, de la historia política.
Pero la toma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí ocurrió, ¿no? O sea
pues eso sí, o sea...
O sea, la toma sí, la respuesta no, pero la toma sí fue. O sea, Maximino sí se metió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ahora yo soy el secretario.
Yo soy ese secretario, o sea, ¿por qué? Porque mi hermano es un pendejo. Él decía el búho que ese apodo, que la forma en la que se refería Maximino a Manuel, le decía el bistec con ojos. Ya siendo presidente, güey. O sea... Imagínate, tú vas con Maximino y Maximino dice: ah, el pendejo de mi hermano, presidente, pinche bistec con ojos, pinche mantecas. O sea, era un rollo feo de Maximino hacia Manuel.
Un mal pedo, era el presidente, cabrón, era el presidente. Y entonces eso pues lo desgastaba en todos lados, o sea, todo mundo, era un estilo de hacer política muy manchado, que le generó enemigos durante toda su vida, ¿no? Y uno de ellos, él también después dijo: bueno, pues si mi hermano está, pues yo puedo ser el siguiente presidente. O sea, él pensó que él podía ser el siguiente presidente. Y también empezó a jugar para ello. Y cuando se dio cuenta que no, que su hermano simplemente... Pues yo creo que su hermano le dijo: tú no vas a ser, o sea, ni te hagas ilusiones porque tú no vas a ser. Es cuando se dedica a putear a
Miguel Alemán.
Alemán, ¿no?
Ajá.
Se dedica a putear a Alemán y Híjole, es que es pinche personaje, pues es el Joker, cabrón, este güey, o sea, es una cosa tremenda, ¿no?
Ahí en este libro de que te digo de Serna, Serna hace un capítulo entero de cómo Maximino se enamora de una bailarina española y lo que hace es, y, o sea, es lo que hacía, para el parecer era un, o sea, también era depredador sexual, ¿no? Mujer que le gustaba, mujer que... O una de dos. O mataba al novio de la mujer. O ese era el peor de los casos. O en el mejor de los casos le decía: vete de aquí o te voy a matar. O sea, porque yo quiero con esa mujer. Yo quiero estar con ella y tú me estorbas. Entonces, que al final mandaba a sus subordinados con las mujeres que le gustaba a Maximino y le decía: el general Maximino la solicita. Oiga, pero dígale a Maximino que no me interesa nada con él. El general Maximino la solicita. Dice: no, yo tengo novio. No, usted ya no tiene novio. O sea, de ese nivel, o sea, por eso digo, tomaba todo lo que encontraba, lo tomaba. O sea, simplemente lo tomaba. Por eso era como, o sea, si Maximino estaba en Puebla y quería algo, no había poder que le pudiera hacer contra Maximino. Nada. Uh-huh. Era lo que él quisiera. O sea, imagínense ese nivel en estos tiempos. O sea, un gobernador que fuera absolutamente poderoso y que pudiera disponer de lo que quisiera. Entonces, narra precisamente cómo encierra a esta mujer que es su esposa, Maximino, y le prohíbe bailar. Le prohíbe bailar y solamente baila para él. O sea, que inclusive hace como este rollo de un canario, ¿no? O sea, canta solamente para él. La tiene encerrada solamente para él. Entonces, ¿Manuel sabía de esto? Pues sí sabía. Y este rollo de que Manuel lo calmó y le dijo: güey, no vas tú, o sea, que se lo dijo, pues no hay como registros de ello, ¿no? O sea, porque todo el mundo tenía como la impresión de que Manuel no decía nada con Maximino, o sea, que Maximino podría estar diciendo aberraciones y podría estar diciendo pendejadas, aún en una reunión oficial, y Manuel no, o sea, güey, ni siquiera un... ¡Cállate, pendejo! O sea... O sea, que sí tenía un respeto hacia Maximino. O sea, por eso lo permitía, ¿no? Todas las vejaciones y abusos de Maximino. O sea, sí tenía sumisión hacia el hermano mayor.
Pues resulta ser que hay otra leyenda de que... Eso sí pasó. Juan Orol trajo a María Antonieta Pons, que era una actriz cubana muy guapa, que además se casó con ella. Y Maximino le echó el ojo. Entonces, eso es lo que sí pasó. Cuenta la leyenda que Juan Orol ya sabía que Maximino estaba cabrón y que se le presentó en su oficina, en la Secretaría de Comunicaciones. Y Juan Orol sacó la pistola y le dijo, esa mujer es mía. Y el que piense lo contrario se va a morir. Uh-huh. Y que Maximino no hizo nada. Lo habrá visto tan decidido, lo habrá visto... Esa es la anécdota, pues, la leyenda, pues, esa es la leyenda, ¿no? Que Maximino quería con María Antonieta Pons y Juan Orol ya estaba muy enamorado de ella, ¿no? Ya estaba en sus planes hacerla su esposa. Entonces, Juan Orol estaba loco, ¿no? Juan Orol estaba loco, o sea, ¿es creíble que pudiera haber hecho esto? Sí. Que Maximino no hiciera nada, es muy raro.
Ajá, exacto, Maximino no hiciera nada.
Es muy raro. Es muy raro, pero puede pasar, ¿no? En fin, ¿y luego qué más?
Ahora sí, güey, lo de la arráncame la vida, porque me encanta ese mote.
El arráncame la vida, pues. Pues hay una novela que después se hizo una película, que está chida, de Ángeles Mastreta, es la novela que se llama Arráncame la vida y está inspirada en una historia de Maximino Ávila Camacho con una de sus tantas mujeres, ¿no? Y y bueno, pues ahí se ve que la seduce y que pues ella sí quería y que ella estaba enamorada de él. Así se va pintando durante la película. Y bueno, no cuento el final para que la vean, pues, ¿no? Pero digamos, al final ella ya no está con él. Así podemos decirlo en términos generales. Al final ella ya no está enamorada de él y ya no lo quiere. Entonces, ¿qué pasa al final de la película? Pues no lo cuento para que la vean, por si no la han visto, ¿no?
Véanla, es ficción. Pero al final ese personaje está basado en la personalidad de Maximino. Pero, romantiza un poco, ¿no? Porque al final Maximino, pues...
Eso es lo que ahora vamos a platicar de... Bueno, perdón, la película es actuada por Daniel Jiménez Cacho, que no se parece a Maximino, o sea, hay que decirlo. O sea, tampoco se plantea como que tenga que parecerse, ¿no? Sí, no, porque no. Además no se llaman igual. No se llaman igual, nadie se llama igual.
No es un documento histórico.
No es un documento histórico. Esta es una novela basada en esto. Pero sí tiene demasiadas cosas que están ahí, pues, ¿no? No exactamente en el orden. Entonces, ahora sí... bueno, véanla, es buena peli. Ahora sí, comenta las diferencias, pues, o realmente lo que pasó.
Porque al final Maximino no pedía, no enamoraba. Maximino robaba. O sea, eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es la muerte, ¿no? O sea, la muerte de Maximino, que es para mí, no sé, o sea, a ver, no quiero caer en teorías de la conspiración, simplemente son... ya se ha hablado con respecto a esto. La muerte de Maximino es una muerte rara. O sea, Maximino estaba en perfecto estado de salud. O sea, no se le conocían enfermedades más allá de la diabetes y de la hipertensión que tenía Maximino. Y cuando Maximino lo invitan a un banquete de la CTM. O sea, es un banquete de la CTM, güey. Entonces Maximino va, come, jajaja, le rinden tributo, como siempre lo hacían. Siempre que había, que Maximino iba, tenía que haber charreadas. Siempre que iba, había tenido que haber una mujer que le cantara. O sea, ponía como condicionantes Maximino para ser invitado, ¿no? O sea, para que agasajaran a Maximino, ¿no? Entonces en esa comida con la CTM agasajan a Maximino y demás. Se va a su casa y cuando se regresa a su casa... pues de repente le informan a Manuel que Maximino ha muerto. Entonces, así tal cual, o sea, regresa y dicen, oh, pues ya se murió tu hermano, güey. ¿Cómo que ya se murió mi hermano? al parecer, la muerte de Maximino, porque pues ni siquiera hay como autopsia clara de qué le pasó, está vinculada.
Sí, no hay autopsia.
Uh-huh. Sí, o sea, pudo haber sido producto de la hipertensión, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no se había conocido que Maximino hubiera tenido un periodo tan fuerte de enfermedad. Entonces, la muerte de Maximino, no hay claridad de si realmente fue una muerte natural, si lo envenenaron, si fue un plan de Miguel Alemán, porque veían el riesgo de lo que representaba Maximino si Alemán era presidente. Uh-huh. Porque para ese entonces, Miguel Alemán pues ya se perfilaba como el favorito de Manuel, ¿no? O sea, uh-huh. Ya seguía Miguel Alemán. O sea, en esta transición, por fin de los generales hacia los civiles, recuerde que Ávila Camacho pues sí tenía mucha estima a Miguel Alemán. O sea, lo veía como un güey preparado, o lo que sea, que fue como coordinador de campaña. Buen operador político, con suficiente labia, muy capaz. A Miguel Alemán logró incrustarse dentro de la administración de Ávila Camacho a nivel de ser el favorito de Ávila Camacho. Eso Maximino nunca lo vio bien, y entonces, pues no sé si Miguel Alemán sabía que Maximino era un riesgo y lo mandó a matar. O sea, yo le decía en el pasquín pasado de que este es un punto de inflexión en la historia del país. Porque si no hubiera muerto Maximino, no, o sea, obviamente había sectores que no estaban a juego, que ni siquiera consideraban a Maximino, que era un loco.
Tenía muchos enemigos.
Que era
entonces Fidel Velázquez.
Era poco probable que Maximino fuera candidato, que Manuel lo permitiera. Pero si tomó la SCT a punta de pistola, ¿qué podría hacer Maximino? Cuando Miguel Alemán pues ya fuera candidato oficial. Hay una anécdota de que en una reunión, pues así abiertamente se lo dijo Maximino a Miguel Alemán. Le dijo, te voy a matar. Así le dijo, te voy a matar.
Y le dijo algo más, ¿no? Le dijo algo más en algún momento. No me acuerdo qué.
Entonces el punto es que le dijo que lo iba a matar.
Fascineroso. ¿Qué es fascineroso?
Fascineroso es ladrón. Lo cual sí tenía la razón, ¿no?
Tenía la razón, sí.
Tenía la razón.
¿Qué es delincuente habitual, dice?
Entonces, no sé, lo dijimos en el pasquín pasado, o sea, bueno, yo lo decía. De qué tan... O sea, qué tan diferente hubiera sido el país si Maximino no se hubiera muerto. O si no lo hubieran matado, o si no le hubiera dado un accidente cerebrovascular, o no sé qué chingón le pasó a Maximino. Pero, ¿cuál es que no hubiera llegado a ser presidente? Maximino hubiera hecho desmadre.
Ahora, pues puede ser, sí, puede ser, sí.
¿Tenía el apoyo de otros generales? Pues no necesariamente, pero en Puebla sí era poderoso, ¿no? Las tropas
de... O sea, ¿es posible matar al hermano del presidente?
Sí, ¿no?
O sea, esa es la pregunta. ¿Es posible matar al hermano del presidente?
Yo creo que sí. O sea, porque pues Manuel sabía el riesgo de lo que significaba Maximino, ¿no? O sea, recuerde que de ahí ya no había habido levantamientos desde la de Saturnino Cedillo, ¿no? Entonces, no te extrañe que hubiera un levantamiento de Maximino. Ahora, el país ya no estaba para esos levantamientos, ya no.
Ah, una de las cosas que no comentamos durante el sexenio de Ávila Camacho fue, y precisamente es importante, que él desaparece el sector militar dentro de la configuración del partido. Y al hacer eso, regresa a los militares manda a los militares a los cuarteles y los saca de la política.
Sí.
Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante.
Sí. Ahorita que hablemos del... pues ahorita es la siguiente parte. Pero bueno, no sé, o sea, tal vez es... El problema con Maximino es que es una mezcla de leyenda. O sea, Maximino. Al igual que Gonzalo N. Santos, ¿no? O sea, que caciques que todavía tenían un poder militar muy fuerte, ¿no? Bueno, y Gonzalo todavía lo tuvo a nivel administrativo con Miguel Alemán.
Creo que murió hasta el 70, ¿no? Una cosa así.
Se volvió un cacique poblano, ¿no? O sea, entonces...
San Luis, ¿no?
Ah, sí, en San Luis. Sí. Entonces, no sé, o sea, yo soy de la idea de que Maximino no se hubiera quedado así. Y que por lo menos probablemente hubiera habido un levantamiento armado, y ese levantamiento armado hubiera acabado con la vida de Maximino, hubiera generado inestabilidad en el país, ¿no?
Es que por eso digo que el levantamiento armado ya no lo veo, porque ya habían desaparecido el sector militar. Ese es a lo que yo me refería. Pero aún así, yo creo que sí les hacía ruido. O sea, es muy cabrón decir que el presidente sabía que iban a matar a su hermano, ¿no? Pero también te pones a pensar y... pues no suena descabellado. No suena descabellado.
Es que qué incómodo era Maximino, güey. Ese es el nivel de preocupación que tenía Ávila Camacho, bueno, Manuel, sobre Maximino, ¿no? O sea, tienes un hermano loco, güey. Está loco.
Sí, sin duda. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué más? Pues ya, ¿no? Ah, bueno, vamos al legado, ¿va? ¿Con algo más de Maximino?
Nada más, de la que nos salvamos, muchachos. No sé que si Maximino murió a tiempo, no sé si lo mataron, pero al final sí nos libramos de Maximino Ávila Camacho.
Dicen que era muy espléndido con las propinas, ¿no? Y que le daba una gran propina a su sastre siempre. O sea, y en cada ida al sastre se hacía 8 o 10 trajes.
Ajá, le cantaba... hay unas fotos ahí de Maximino en las cuales le encantaba combinar, que las colorizaron. O sea, a Maximino le encantaba vestirse de un solo color, y su color favorito era el azul. Entonces hay una foto ahí de Maximino con su traje charro azul. Todo era azul. O sea, su sombrero, sus zapatos, hasta los calcetines eran azules. O sea, si algo podríamos rescatar positivo de Maximino es que tenía estilo, güey. O sea, es un personaje, o sea, lo que decías del Joker, así como el Joker que se viste de morado. Así Maximino.
Voy de azul.
De azul, ¿no? O sea, no sé, un personaje que en estos tiempos sería inconcebible, ¿no? Maximino.
Sí, no, sería un personaje inconcebible, pero es tolerado, era muy tolerado, ¿no? Muy tolerado, muy, muy apapachado, pues. Hasta que, pues, quién sabe qué pasó al final, ¿no? Porque lo otro es que a lo mejor sí se murió así, de muerte natural, ¿no? O sea, le dio un infarto y ya, ¿no? Suena poco probable, pero, pues bueno.
Algo que se decía, perdón, es que Maximino murió solamente frente a dos personas. El médico que firmó el dictamen y el cura que le fue a dar los santos óleos. Que cuando ya llegó el cura, Maximino ya... estaba muriendo, ¿no? Tal cual estaba convaleciendo, ¿no? Entonces, los únicos testigos reales de la muerte de Maximino fueron ellos. Fuera de eso, no, nadie sabe precisamente cómo murió Maximino, ¿no? No sé. Déjenlo ahí para la imaginación, muchachos.
¿Qué pudo haber pasado, no?
¿Cómo pudo haber pasado?
Ay, HBO, de verdad, contrátanos, no mames, haríamos una serie tan chingona.
Esta sí sería quinta temporada, ¿verdad? Sí, claro, claro.
Sí, no, ya más o menos ya está lo... Bueno, luego te platico cómo lo pensé, pero sí, sería quinta temporada.
Y ya, el PRI llega a su transformación final, ¿no? Con Ávila Camacho, lo que decías.
Ahí se llama ya PRI.
Llega el PRI.
Por eso, esta es una explicación sencilla, En la boleta usted va a ver, en la boleta electoral usted ve que siempre el PAN es el primer logotipo que aparece. Igual en la sábana de resultados que se publica fuera de las casillas. Después viene el PRI y luego viene el PRD, el verde y no me acuerdo así, ¿no? Esto se da por año de registro. Recordar que el PAN ya estaba y ellos al hacer el PRI hicieron un partido nuevo, de hecho.
Ajá.
Es como para la anécdota, ¿no? Que en realidad fue el mismo, pero... hicieron un nuevo proceso para hacer un partido nuevo. Entonces, cuando hablemos de historia del PRI, platicaremos de ese momento, ¿no? Pero ahí nace el PRI y así se queda, ¿no? Entonces, pues ya sabemos lo que significó el PRI. El sucesor, que fue Miguel Alemán, pues se encargó de darle esa esencia al PRI que lo caracterizó durante mucho tiempo. Esa esencia, pues ya ver, ya lo cuando hablemos del sexenio de Miguel Alemán, platicaremos de esa esencia, ¿no?, que se dio. Miguel Alemán era muy astuto porque ya empezaba a ser muy amigo. Bueno, se metió mucho al cine, andaba mucho viendo lo de la industria del cine, andaba muy amigo de Azcárraga, es de los que echan a andar los estudios Churubusco. Entonces eso detona pues muchísimo en el cine. Y en su momento, pues eso le ayuda, ¿no? Eso le ayuda. Pero bueno, ahí nace el PRI. Ahí nace el PRI y hablaremos de Miguel Alemán.
Sí.
¿Qué más?
Sí, el PRI, ¿cómo lo conoce? A ver, pero además hay que dejar claro que ya es este priismo en el cual, para ese entonces, que la CTM ya era fuerte, que no había organizaciones que estuvieran lejos del priismo, fuera del priismo, que lo hablamos en la historia de las izquierdas, ¿no? O sea, por ahí andaba ya el Partido Comunista Mexicano, ¿no?
Sí.
Pero estoy hablando de organizaciones grandes, ¿no? O sea, que es el poder absoluto del partido único. Aquí es cuando realmente empieza el priismo que vamos a sufrir, ¿no? O sea,
digamos, el PRI ahí.
El priismo del que vamos a sufrir hasta nuestros días. O sea,
sí.
O sea, muchos pensarán en estos programas que están muy alejados del México contemporáneo, pues no, o sea, es lo mismo, muchachos. Es el modelo priista que surge aquí.
Sí.
Y creo que ese es el otro de los problemas de Ávila Camacho, o sea, de Manuel. El cargarse hacia Miguel Alemán, que obviamente no lo... O sea, porque Ávila Camacho podrías decirle de todo, ¿no? Pero era la contraparte de Maximino, ¿no? O sea, no ejercía el abuso de poder. O sea, si bien le encantaban los caballos y tenía su palco ahí en el hipódromo.
Con él se hizo el hipódromo de las Américas.
Y de tanto que le gustaban los caballos.
¿No? Por eso el tema del peje no es raro, pues, ¿no? También, o sea, entender que anda haciendo estadios, pues...
Es su fan.
Tuvimos un presidente que hizo un hipódromo.
Es su hobby.
El hipódromo de las Américas. Es su hobby, sí.
Su hobby. Entonces, todo lo que hizo Ávila Camacho, o sea, Manuel, o sea, no iba con la línea de lo que después va a ser Miguel Alemán. Pero Ávila Camacho sí veía en Miguel Alemán a un profesional, ya a una nueva generación, ¿no? A los que después llamarán los cachorros de la revolución, ¿no? Empezando por Miguel Alemán, ¿no? O sea, pues ya son civiles que en teoría tienen un mayor conocimiento. Y pues en ese entonces, pensándolo en Manuel, pues dices, o sea, pues sí se veía lógico, ¿no? Este güey va a llevar al país a una... O sea, sabe administrar, están más educados, están más preparados, saben hacia dónde van, ¿no? O sea, ya no son militares, ya no están metidos en Noche del Poder, ya tenemos el partido. O sea, Miguel Alemán cuando termina, Ávila Camacho cuando termina su sexenio, pues él prácticamente es como de, yo ya cumplí, ya hice mi trabajo aquí ha terminado, ¿no? O sea,
tratar de... Oiga, pero usted no hizo nada.
Ah, ¿no? De consolidar la revolución, ¿no? O sea, se consolida por fin la revolución mexicana, ¿no? O esa es la percepción que tiene Ávila Camacho cuando se retira ya a su rancho, ¿no? A vivir la vida socialité.
O sea, yo pensé que como todos allá su granja.
No, pues se va a su rancho y a montar sus caballos. O sea, es que todo el tiempo con Manuel Ávila Camacho te la pasas pensando que él probablemente ni quería ser presidente, güey, o sea.
Y luego creo que murió despuesito, ¿no? De ser presidente.
Sí, nomás duró como 6 años. Se murió a los 51, ¿verdad? Creo, Ávila Camacho. Se murió muy joven.
Sí, bueno, fue presidente a los 44. O sea,
sí, ¿sabes?
Fue presidente a los
44. Entonces se murió a los 53, Ávila Camacho. O sea, se murió 50.
También hay que decir que en ese periodo precisamente de México, es donde se da el pinche crecimiento de la población brutal, ¿no? O sea, creo que entre el periodo de Cárdenas y Ávila Camacho pasamos de... creo que en dos o tres sexenios pasamos de 16 a 45 millones. O sea, fue en ese periodo precisamente donde la gente dijo, ah, pues pinta bien, pues vamos a coger, pues sí.
Nos está yendo chido. Y aquí es... Y aquí, bueno, ya con mi terminando, Ávila Camacho sienta las bases de lo que va a ser el desarrollo estabilizador.
Correcto.
Que ya hemos hablado tantas veces del desarrollo estabilizador en México. El desarrollo estabilizador es muy simple. Hay un control del gobierno sobre... Por eso se estabilizan, o sea, se estabiliza la inflación. La propia... Ah, que eso nos falta con Miguel Alemán, con la devaluación del peso. Se estabiliza la economía. Y eso permite, a través de las inversiones extranjeras, generar crecimiento económico, ¿no? Entonces, el país goza de un periodo dorado, que es como la época dorada de México, en la cual ya pasaron cuántos años de la revolución, ¿no? O sea, desde que terminó la revolución ya van más de dos décadas. Entonces, más de dos décadas después de que termina la revolución, o sea, México por fin no está sufriendo conflictos armados, o hay algunos aislados que van a venir después, pero México está en la producción encaminado con toda la infraestructura que hicieron producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya tenemos capacitación técnica, ya tenemos profesionistas, vendrá después ya la formación especializada. Recuerda que ya tenemos el poli. Entonces, México se
encarga. Y las privadas esas que comenté, del ITAM y el TEC. Bueno, el ITAM es para la, digamos, es una escuela como para generar cuadros para la administración pública, ¿no? Sí. Pero el TEC por parte de por el sector privado, ¿no?
Sí.
O sea, sí, México empieza a entrar, pues es que, por ejemplo, en todo ese periodo México tiene un crecimiento económico de 7.3, una cosa así, o sea, claro, entendiendo lo que pasó, ¿no? Gracias a la guerra. Y en efecto, se hacen un chingo de carreteras, se nos olvidó decir eso, que durante el periodo de Ávila Camacho se hacen un chingo de carreteras, ¿no? Era algo que lo caracterizó mucho, ¿no? Entonces, pues todo eso provocó que México, ahí es donde México se convierte en el gigante de Latinoamérica, ¿no? O sea, es cuando se clasifica a México como el gigante de Latinoamérica, es el que tiene más lana, el que produce más, el que crece más, etcétera, ¿no?
Ajá, no está parando nuestro desarrollo económico, estamos rumbo a ser casi potencia, ¿no?
Sí, y empieza ahí la sustitución de importaciones. Y el Estado regulaba muy, muy cabrón la economía, ¿eh? O sea, sí, porque a pesar de lo que se creía, todavía el Estado estaba muy metido. Nada que ver con ahorita, pues. Aunque digamos que participó mucho el capitalismo o el capital privado, pues, el Estado seguía regulando demasiado, ¿no?
Sí.
A través de la sustitución de importaciones. ¿Y algo más?
No. Aquí, muchachos, es cuando empieza...
Lo bonito.
Es que...
Cuando México se vuelve Suecia.
Es cuando se empiezan a contar las historias. Si usted todavía tiene abuelos vivos, pregúnteles cómo era la vida en los... porque sí, ¿no?
Los 50, 60,
sobre todo la vida urbana. O sea, si tiene abuelos en la vida, porque en la vida rural, pues, el tiempo no había... de muchas partes de las zonas rurales, los sueños de la Revolución Mexicana seguían,
no llegaron,
todo seguía exactamente igual. Paréntesis, apenas platicaba con mi mamá de cómo era la vida de donde ella era, y pues es la vida rural, la vida del campo. Con nada de los sueños de la revolución, ¿no? O sea,
bueno, pero sí había empezó a haber escuelas, empezó a haber carreteras, o sea,
empezó sí, a haber, ¿no?, en algunos lados, o sea, pero
tardó
muchísimo. Entonces, porque es que ese es para mí es importante hacer el contraste, porque pareciera que mientras en algunas partes del país no se cumplía nada de los sueños de la Revolución Mexicana y las comunidades más alejadas seguían en el olvido. E inclusive ahorita que ya son grandes ciudades, también, o sobre las manos de caciques o sobre enormes latifundios. Entonces parecía que el país tomaba otra ruta. Y en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, pues ya se vivía la modernidad, ¿no? Se vivía la modernidad, se vivía el crecimiento económico, se vivía la tierra de las oportunidades. Es muy distinta la historia que se cuenta de esos años de quienes estaban en el campo a quienes estaban en la ciudad, ¿no?
Sí, claro.
O sea, el campo precario, ¿no? Seguía. Y en la ciudad, pues parecía que estábamos en bonanza, ¿no?
Bueno, de hecho, el campo sigue precario, o sea, eso no ha cambiado.
Sí, eso no ha cambiado. Pero digamos que en ese entonces, pues todavía se sentía más. Y a partir de ese entonces, muchachos, ya empiezan los civiles. Y ya se acaban los militares. Ávila Camacho, pues, se va al almanaque histórico como el presidente aburrido y el último militar. Y comienzan los civiles. Y como comienzan los civiles, pues los civiles sí que saben divertirse, ¿no? Uh-huh. O sea, sí que saben divertirse los civiles. Sí que saben hacer buenas fiestas, güey.
Pues hagan de cuenta el Peña y su banda. Ahí son los proto atlacomulcos, ¿no? O sea, ahí creo que ahí nacen en ese periodo, no me acuerdo, pero hagan de cuenta así Peña, Videgaray y este, ¿cómo se llama el otro? Este, Nuño, ¿no? Así.
Ah, de güey, vamos a hacer business, nos la vamos a pasar bien y de paso vamos a gobernar el país. Y yo creo que aquí es cuando, yo lo decía, o sea, la vez pasada, o sea, de que el Ávila Camacho es el parteaguas al momento de no ir con Mújica, y es cuando empieza el horror de lo que conocemos. Pero aquí es cuando realmente se empieza a construir, ¿no?
Es que eso es lo otro, ¿no? O sea, el país empieza, iba para arriba, pues, entonces, económicamente, pues, todo bien, ¿no? O sea, sí robaban cabrón, pero estaba creciendo, ¿no? Y de ahí viene la frase de el PRI robaba, pero repartía, ¿no? Claro. ¿Y no, lo que pasa es que era muy buena la situación económica y ellos eran... Bueno, ya, nos estamos adelantando mucho al siguiente programa, ¿no?
No se preocupen, muchachos. Esto va a estar en el siguiente programa, que para mediados del sexenio de Alemán, este era el sentir en el país al ritmo de Pérez Prado, muchachos. Qué rica la bonanza económica, ¿no? Ya se acabó la revolución. ¿Quién le importa ahorita ya la revolución, güey? Ya, ¿pa' qué, no? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer business, ¿no? ¿Qué generales? Ya no hay generales aquí.
Se acabó.
Y con este rico mambo de Pérez Prado, muchachos, imagínense ya Miguel Alemán haciendo negocios, devaluando el peso y avisándole a sus amigos antes para que saquen todos sus dólares. Y empieza la rapiña y lo bonito del priismo y lo que vivimos hasta nuestros días. Y eso será en el pasquín siguiente, ¿no?
El pasquín siguiente. Bueno, quién sabe, a ver si hacemos ese o otro. Pero sí, en principio es el de Alemán.
Y ya, algo más.
No, nada, pues ya vámonos. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha, que hacen sus aportaciones ahí en el Patreon, que pues esto es como lo único que podemos garantizar es que habrá más para ustedes.
Y ya. Vámonos al ritmo de Pérez Prado. Venga, la rapiña. Vamos a darle contratos a nuestros familiares. Y se cumplan los sueños de la revolución. Mientras,
vámonos,
se da la vida social en México. Adiós.
Adiós. Come on! Come on!
Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo. Qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo. Qué rico el mambo.